3 de la madrugada. Comienza el verano en la Argentina. Edición del martes 21 de diciembre del 2021, transitando la semana 51. Por la radio pública. Ahora, vivo y directo hasta las 6. Diario Nacional. Y estos los principales temas. El presidente Alberto Fernández señaló que voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública. El presidente de la Nación participó del acto de asunción del rector electo de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, y sostuvo que voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública para que cada argentino y cada argentina tenga futuro. Esto durante el encuentro que se llevó a cabo en el barrio porteño de Almagro. En el mundo en el que vivimos, la riqueza está en el conocimiento y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, dijo Alberto. Además, el presidente destacó que muchos de los que estudian en esta universidad son la primera generación de estudiantes universitarios de familias trabajadoras. Llamarán a un plebiscito en Chubut. Arcioni anunció la derogación de la zonificación minera. Tras 5 días de movilización provincial, detenciones, lesionados e incendios, el gobernador Mariano Arcioni debió escuchar la demanda de los vecinos y de la población y, asesorados por los intendentes de distintas ciudades, avanzó en la derogación de la zonificación minera. Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, expresó. En ese marco, aseguró Arcioni que durante este tiempo abriré un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra. Mientras tanto, hemos decidido derogar la ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo. El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, expresó que no era un presupuesto de ajuste. El ministro nacional expresó su preocupación por el rechazo al presupuesto 2022, ya que se había votado este año la Ley de Financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que estaba incluida en un artículo dentro del proyecto. Ahora ya no está. Se crea una cuenta especial para federalizar el área, que actualmente está concentrada en más del 85% en pocos lugares, contó. Daniel Filmus adelantó que están discutiendo con el Ministerio de Economía para resolver el tema. La iniciativa busca que Argentina tenga un lapso de 10 años llegar al 1% del PBI en inversión pública en dicho sector. El diputado nacional del Frente de Todos por la Capital Federal, Itai Hackman, dijo que la oposición dejó sin presupuesto, no al gobierno, sino a la Argentina. El diputado Hackman calificó como irresponsable la decisión de los bloques opositores de la Cámara de Diputados que rechazaron el proyecto de presupuesto 2022 impulsado por el oficialismo. Fue una jornada grave y lamentable, sostuvo Itai Hackman, al subrayar que la oposición dejó sin presupuesto no al gobierno, sino a la Argentina. Tras afirmar que el voto de la oposición fue premeditado, manifestó el diputado: tenemos una oposición que quizás por competencia interna termina haciéndole mucho daño al país. El titular del vice, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que en la oposición está la misma gente que nos llevó al desastre de 2001. El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice, publicó un nuevo libro en el que a 20 años de la crisis de 2001, que puso fin al sistema de convertibilidad, propone revisitar ese tiempo histórico para leerlo en clave actual y realizar un gran acuerdo nacional. En ese marco, José Ignacio de Mendiguren reflexionó sobre lo transcurrido en estas últimas dos décadas y señaló que en la oposición está la misma gente que nos llevó al desastre de 2001, siempre llevándonos al abismo y desmoralizando a los argentinos y argentinas. Cavallo, asesor al PRO, subrayó el Vasco de Mendiguren. El gobernador Axel Kicillof anunció la vacunación libre y gratuita para todos los turistas. El médico asesor del gobernador bonaerense, Jorge Rayite, se refirió al anuncio que realizó el gobernador bonaerense de cara a la temporada turística de verano y en el marco de la aplicación del pase sanitario. Se podrán inocular con la vacuna libre y federal todos los argentinos y extranjeros que visiten el territorio. Asimismo, ante la suba de casos, Rayite llamó a mantener los cuidados. En tanto, destacó la muralla vacunatoria con la que cuenta el país, algo que da mucha tranquilidad, dijo. A todo esto, 5 provincias comienzan a implementar el pase sanitario. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero comienzan a implementar a partir de hoy el pase sanitario en forma obligatoria para acceder a distintas actividades consideradas de riesgo epidemiológico, mientras Catamarca empezará a aplicarlo de manera progresiva a partir de Navidad como estrategia para seguir incentivando la vacunación y aumentar la prevención ante el incremento de casos de coronavirus en todo el país. A nivel nacional, el pase sanitario comenzará a regir el 1 de enero para mayores de 13 años con el esquema de vacunación completa. Para el caso de locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares, y eventos masivos organizados de más de 1000 personas que se realicen en espacios abiertos o cerrados al aire libre. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, murieron 27 personas y hubo 5.337 con contagios en la Argentina. Con lo reportado, este lunes suman 116.930 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.395.044 los contagiados por coronavirus desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria agregó que son 795 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 34,9% en el país y 38,1% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.237.599 personas han recibido el alta y 40.515 son casos confirmados activos. En el día de ayer, en la provincia de Buenos Aires, se registraron 1.955 casos de coronavirus. En la ciudad de Buenos Aires, 1.126. En Córdoba, 707. En la provincia de Tucumán, 542. En Río Negro, 117. En la provincia de Neuquén, 99. En Salta, 97. Volvió a crecer Santa Fe con 220 casos, entre otros distritos. El gobierno habilitó 4 pasos fronterizos de Santa Cruz entre Argentina y Chile. El gobierno nacional habilitó como corredores seguros internacionales 4 pasos fronterizos terrestres ubicados en Santa Cruz para ingresos y egresos entre Argentina y Chile, con cupos diarios y protocolos sanitarios con resolución administrativa y anexos publicados en el boletín oficial. La resolución administrativa 1237 de Jefatura de Gabinete autoriza la apertura como corredores seguros internacionales los pasos fronterizos de Cancha Carrera entre Río Turbio, Argentina, y Torres del Paine en Chile, Integración Austral entre Río Gallegos, Argentina y Punta Arenas, Chile. Dorotea, entre Río Turbio, Argentina y Puerto Natales, Chile. Y Río Jeinimeni, entre Los Antiguos, Argentina y Chile Chico, en Chile. Dolor en el arco político por el fallecimiento del ex gobernador Jorge Busti. Funcionarios, legisladores y numerosos dirigentes políticos de Entre Ríos y de todo el país expresaron a través de las redes sociales su pesar por el fallecimiento del tres veces gobernador provincial Jorge Busti, quien fue un reconocido dirigente peronista y un actor gravitante de la política entrerriana. Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Busti, señaló el presidente Alberto Fernández, quien como jefe de gabinete de la Nación mantuvo una fluida relación en la tercera gobernación del entrerriano. Fernández señaló que le toca despedir a un líder político admirable, un compañero solidario y a alguien a quien he querido mucho, al tiempo que le envió su abrazo a los familiares y amigos del fallecido gobernador. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, se sumó a las condolencias por la muerte del exgobernador con un mensaje desde su cuenta en Twitter. Lamento el fallecimiento de Jorge Busti, quien fue gobernador en la provincia de Entre Ríos en tres periodos. Mis condolencias a sus familiares y amigos, escribió Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, el actual gobernador entrerriano Gustavo Bordet, quien también fue ministro de Salud y Acción Social durante la tercera gobernación de Busti, despidió a su ex jefe político con un hasta siempre amigo y compañero. Bordet expresó además su profunda tristeza por la partida del ex gobernador y envió un fuerte abrazo para su familia, sus amistades, los compañeras y compañeras de militancia. Por su parte, el actual embajador argentino en Israel, el Pato Sergio Uribarri, despidió a Busti con tristeza y lo calificó como un protagonista de la historia política entrerriana. Compartí años de militancia y gestión, detalló quien fue ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos e intendente de General Campos durante la primera gobernación de Busti. Busti, como lo veníamos apuntando, gobernó en tres oportunidades la provincia de Entre Ríos, en el periodo 1987-1991, 1995-1999 y 2003-2007. El operativo Sol contará con 17.000 policías, prácticamente el doble que el verano pasado. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció ayer lunes que el operativo Sol contará con 17.000 efectivos policiales, casi el doble que el año pasado, lo que consideró parte de un esfuerzo enorme para un verano espectacular. Es un día muy importante, primero porque ahora el operativo se llama Sol a Sol, porque todos los efectivos, dispositivos de seguridad vial, trabajadores de la salud, trabajarán integralmente y en forma conjunta para lo que será el mejor verano de la historia en la provincia de Buenos Aires, sostuvo Kicillof en el lanzamiento realizado en la ciudad de Mar del Plata. Anticipan un fuerte repunte del consumo para las fiestas de fin de año. Las proyecciones de ventas de productos alimenticios y de regalos por las fiestas de fin de año vienen registrando fuertes incrementos respecto del mismo periodo del año 2020, según distintos relevamientos sectoriales. Uno de esos estudios realizados por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, Indecom, se llevó a cabo entre el 1 y 12 de diciembre pasado en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las ciudades de Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Posadas, Corrientes, Paraná y Tucumán. Indecom proyecta un incremento en las ventas promedio ponderado del 96,4% interanual. Tras reunirse con Piñera, empezó la transición y Boric promete pronto gabinete y continuidad en la política exterior. Los presidentes electo y saliente de Chile, Gabriel Boric y Sebastián Piñera, respectivamente, dieron ayer lunes inicio formal a la transición con un amable encuentro en el Palacio de la Moneda, un día después que el candidato de la izquierda hiciera historia y ganara las elecciones por amplio margen. Dentro del Palacio de Gobierno, el presidente electo dijo que buscará definir pronto su gabinete para otorgar certezas, sobre todo a los mercados que cayeron con fuerza tras su holgada victoria sobre el candidato fascista José Antonio Kast, y que dará continuidad a la política exterior chilena. Investigan a una funcionaria del gobierno porteño por el asesinato de Lucas González. Según la fiscalía, la abogada fue situada entre las 10:30 y las 11 en Perdriel y Alvarado por testigos que la identificaron como una mujer rubia, vestida de civil y con pollera. En un escrito del fiscal Gómez Barbelia, al que accedió la agencia de noticias Telam, la actividad desplegada por la imputada conllevó a modificar, ocultar y falsificar elementos de prueba. La industria creció 8,2% en noviembre y en dos años creó más de 40.000 empleos. La industria continuó en noviembre su senda de crecimiento al mostrar un incremento del 8,2% frente al mismo mes de 2019 y un 2,8% contra octubre pasado, según el último informe de panorama productivo del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo. Por su parte, el empleo industrial formal retornó a niveles de principios de 2019 con unos 40.000 puestos por encima de finales de este año. En deportes, Riquelme suspendió la reunión con Bataglia y Eduardo Domínguez, que se va de Colón, suena como director técnico de Boca. El saliente entrenador del Sabalero es yerno de Carlos Bianchi. El Consejo de Fútbol avanza en la gestión de un refuerzo, pese a que no hay DT confirmado. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de las 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Mamita querida, qué calor tuvimos ahí aquí, po. Madre querida, Sofocante lo de esta tarde. Después se largó una lluvia. Una lluvia reparadora. Ha bajado bastante la temperatura, pero igual está pesado. Se inició el verano en toda la Argentina. Comienza la temporada veraniega 21-22. Mamita querida, llegó el verano. Y aquí abriendo las puertas del gran diario nacional. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Llegando a través de la 50 de Radio Nacional a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870. Nosotros aquí, desde los estudios centrales de LRA7 Nacional Córdoba, en la esquina más federal de la Docta, Santa Rosa 241, esquina General Paz, en pleno centro de la capital mediterránea. Somos AM750 y FM100.1. Saludando a toda la audiencia del país. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Compañeras, compañeros, compañeres. Amigas, amigos, amigues. Queridas, queridos, querides. Desde Córdoba les saluda Claudio Orellano, para los íntimos, Claudio César. Y nos vamos a la ciudad de La Plata para saludar apasionadamente, con amor, con pasión, a nuestra querida Sonia Ferraris, que le pone luz a cada madrugada. Ella también, acompañando cada madrugada, bancando cada madrugada del país, desde la ciudad de La Plata. Buen día, Sonia.
y con todo el placer del mundo. Hola, 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 muy buena madrugada y feliz verano, mi querido Claudio César. ¿Cómo dices que va?
Feliz verano, la verdad estoy contento.
Sí, me imagino, ¿cómo que no?
Sí, estoy contento. Te digo que hoy estaba insoportable, pero estaba contento. Yo le decía, está bien, hace calor, pero me la banco porque yo vengo reclamando siempre durante todo el año. Me la banqué. Si te cuento que a las 11 de la noche aproximadamente estábamos con 31 grados. Después vino una tormenta que duró creo que 15 minutos, cambió la dirección del viento, rotó al sur a 31 kilómetros y bajó la temperatura, qué sé yo, aproximadamente 8 o 9 grados, ¿no? De acuerdo a los últimos datos que yo voy teniendo, bueno, todavía de las 2 estamos con 22 grados 7, es decir, es una temperatura agradable. Hay mucha humedad, eso sí, 83%, viento que rotó al sur, ahora a 14 kilómetros, antes estaba a 31 cuando se largó la tormenta. La visibilidad es óptima, la presión es baja, como siempre aquí en Córdoba, 964.6, y la máxima estimada para hoy, 33 grados. Ayer llegamos, sobrepasamos los 36 grados y medio a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde estaba haciendo 35 grados, pero era muy sofocante, aún en el atardecer, cuando bajaba el sol, la temperatura muy, pero muy sofocante. Se habla de tormentas fuertes para estas horas, parcialmente nublado por la mañana, tormentas aisladas hacia la tarde y noche, en la noche con más fuerza, y eso va a proseguir durante la madrugada del miércoles con tormentas aisladas hasta la mañana. Después se disipa la posibilidad de lluvias, inclusive viste que te hablaba en el día de ayer que en la Navidad podría estar lloviendo, bueno, se disipó totalmente. No habrá lluvias para Navidad, lo que va a ser 24, 25, 26, no habrá lluvias sobre la ciudad de Córdoba, querida Sonia. Así que bueno, vamos a tener tormentitas en estas horas, probablemente mañana a la madrugada, y después ya se va a ir disipando todo, y por supuesto seguimos teniendo máximas muy altas, pero mañana vamos a estar un poquito más aliviados. Hoy no, máxima 33 grados, lo cual podemos tener un poquito más. Bueno, contame cómo andan las cosas por allá.
Bueno, te digo, Claudio, que el pronóstico es calcado, ¿no? Porque también se ha disipado esa posibilidad de lluvias que prevía el Servicio Meteorológico Nacional para la Nochebuena, también en la región de la ciudad de Buenos Aires, en toda el área metropolitana. Si bien se habla de tormentas aisladas, para esta madrugada y la mañana de hoy, ya se disipan los pronósticos de lluvias, por lo menos hasta el próximo lunes inclusive. Ayer habíamos comentado que, como en Córdoba, también se preveían algunos chaparrones para la Nochebuena. Bueno, No, por lo pronto no están previstas lluvias para esa fecha, y para hoy se aguarda una máxima de 29 grados sobre la ciudad de Buenos Aires. Aquí en La Plata esperamos una máxima de 27 grados. La jornada de ayer no fue tan calurosa, tan tórrida como en Córdoba, por supuesto. Creo que rondamos los 30, 32 grados de máxima, cerquita de las 4 de la tarde, pero no más que eso. De todas maneras, te digo, Claudio, se preveían algunas tormentas aisladas para la noche de anoche lunes, ¿no? Sí, todavía, claro. Por lo menos aquí en La Plata estamos esperando.
Bien, están esperando. Bueno, acá, bueno, ya se largó, pero ahora estamos observando con Fernanda en uno de los del servicio informativo, particularmente los ventanales que hay en el servicio informativo, asomamos la cabeza y estaba como limpiando y todo seco. Pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento. Nos pasó una madrugada también que parecía que no iba a llover y de pronto cuando salíamos de la radio se largó de manera muy intensa la lluvia, así que estamos abiertos a que se largue lluvia en horas de la madrugada en algún momento. Por ahora nada, ha pasado, fue un buen tormentón que duró más o menos unos 15 a 20 minutos sobre la ciudad de Córdoba, cerca de la 1 de la mañana. Yo digo, pero ahora tiene costumbre de llover hasta ahora, justo cuando uno se tiene que preparar para salir, digo yo, pero será posible, porque después, acá se hace imposible, cuando llueve mucho, es muy común que los taxis, los remises se guarden, ¿sí? Porque a veces llueve muy fuertemente, hay algunas calles que quedan anegadas, entonces los taxistas prefieren esperar que pare la lluvia, entonces vuelven a salir. Entonces a veces se hace costoso conseguir un taxi. Por suerte no pasó nada de ello en estos días, pese a que ha llovido justo en el horario que uno está por salir siempre, ¿no? Otros dirían, ay, qué bueno que está para dormir, ¿no? Justo ahora, qué bueno que está para dormir. Pero bueno, no, nosotros estamos muy activos, bien energizados. Hoy estuve saliendo por la tarde, mucho calor, en serio, en la ciudad de Córdoba. Y he vuelto en horas de la noche, y te digo, mi casa era un infierno, pese a que estaba abierto todo, ¿eh? Era un verdadero infierno. Hoy realmente se ha sentido la marca térmica de 36 grados y medio aproximadamente a las 4 de la tarde. Bueno, ¿cómo ha sido tu día, Sonia?
Bueno, te decía, si bien no hizo tanto calor como en Córdoba, al menos aquí en La Plata, hubo mucho sol. De momentos, si caminabas de la vereda del sol, lo sentías y fuerte. Me tocó, cerquita de la 1 de la tarde, acompañar a mi mamá a la doctora y esperarla 2 horitas al sol en la puerta hasta que la atendieran, y te digo que fue bastante, bastante complicada la jornada. Y después, como corolario, una cena bien íntima con ella, mi hermano, porque estaba de cumpleaños.
Nada más. ¿Hoy cumpleaños, Amanda?
Ayer.
Oh, nada bueno, más y un nada abrazo. Menos
que 75 veranitos.
Ah, una piba, por favor.
Así que ahora, sí, fue una linda jornada de lunes, Claudio.
Es una persona madura.
Sí, está en el punto justo.
Está en el punto justo, gran edad, una gran edad. Bueno, beso a Amanda, feliz cumpleaños, Amanda. Un abrazo grande. Bueno, muy bien, 3:29. Vamos ya a darles a conocer a nuestra querida audiencia los números por los cuales se pueden contactar con la radio pública a través del chat nacional y a través de la línea de mensajes, como decimos siempre, no más de 30 segundos, por favor.
Muy bien dicho, mi querido compañero. Por lo pronto, mensajes a nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, y grabados en la línea nacional, 0810-222-0870. Saludando hoy, martes 21 de diciembre, Claudio, a todos los compañeros y colegas de LRA 17, Radio Nacional Zapala, en la provincia de Neuquén, que están cumpliendo 54 años desde su fundación.
Ah, muy bien. Bueno, saludamos a los compañeros, compañeras de LRA 17, Nacional Zapala. Un gran abrazo para todos ellos. Un abrazo grandote. Y me enteré que el 19 han cumplido años los compañeros y compañeras de LRA 2, Nacional Viedma, 35 años, ¿sí?
Sí, señor.
Ah, bueno, muy bien. Saludamos también a les compañeres de LRA 2, Nacional Viedma. Qué joven es la radio, 35 añitos.
Qué lindo. ¿Quién pudiera, Orellana?
¿Quién pudiera? No volver a esa edad. Madre querida. Ay, Dios. Era una gacela en aquella época.
Uy, yo bueno, ni te cuento. Fin.
Ahora es difícil porque tengo un fuselaje muy pesado. Es difícil ahora, pero vivito y coleando.
Me deja sin palabras, por Dios.
Ay, Dios, bueno, ¿qué se le va a hacer? Dios, me inspira el verano, Sonia, ¿qué vamos a hacer?
Me encanta eso.
Bueno, muy bien. Ya en un ratito Sonia va a poner el toque justo, va a poner la pincelada, la primer pincelada musical, recordando que musicalizan José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. Hoy en la operación técnica, Fernanda Casinelli, Mónica Lisi, Gabriel Ceni, en el control central, Cristian Barrio Nuevo, los hombres de RPN, el relator Pasión Nacional, Damián Zárate, Lautaro Villamor, que hoy tuve el placer de compartir parte del programa porque me han invitado para hablar un poco de Boca. Así que estuve charlando con Damián, con Zarratea, con Lautaro Villamor, cerca de las 22:30, hablando por la radio pública. Fue un placer grandote estar con los muchachos. Y les dije, muchachos, los espero a la madrugada. Y ahí van a cantar presente ya en un ratito a Damián Zárate. En la edición y compaginación de notas, David Eskenazi. Y en la producción y coordinación, en los estudios centrales de Radio Nacional Argentina, en la capital federal, en Maipú 555, Facundo Vicente. Mañana vuelve Prince and the Revolution, Gastón Rabinovich. Muy bien. Mañana vuelve el Rabinovich. Hoy lo tenemos a Facundo Vicente. Un abrazo a Facundo y gracias por bancar estas madrugadas de lunes y martes. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la agenda periodística federal y en este caso vamos a escuchar la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública, aseguró. El presidente de la Nación participó del acto de asunción del rector electo de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro. Sostuvo el primer mandatario durante el encuentro en el barrio porteño de Almagro que voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública para que cada argentino, cada argentina tenga futuro. Alberto Fernández.
Fuimos el primer país en América Latina que se dedicó a poner a la educación pública en el centro de la escena. Lo hicieron liberales, buenos liberales, como Alberdi o como Sarmiento, liberales de verdad, que se daban cuenta que estaba en la educación del pueblo la riqueza del futuro de las naciones. Y así construyeron las primeras escuelas, los primeros colegios, así educaron a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Aquello que Perón decía, me enteré hoy, no voy a decir una cosa por otra, que por qué resultaba que un obrero nacía obrero, vivía obrero y moría obrero. ¿Por qué un obrero podía nacer obrero, podía convertirse en técnico y podía terminar siendo un ingeniero? Y con ese fin creó esta universidad maravillosa. Y al año siguiente, un año después, terminó con los aranceles en la universidad y de ese modo facilitó que todos tengan acceso a la educación universitaria, a la educación terciaria. La mejor Argentina es la que dio derechos. Cuando alguien tuvo la posibilidad de cumplir el sueño de tener un hijo doctor, mi hijo el doctor, eso dejó de ser una obra literaria para ser una realidad. Y acá, el rector saliente, como el rector actual de la Universidad de Buenos Aires, es primera generación de universitarios de familias trabajadoras. Fíjense qué importante que es eso. Uno va al Gran Buenos Aires, vamos mucho con Jorge, que me ha llevado a la Universidad de Avellaneda, juntos hemos visitado otras universidades, y ahí uno descubre que el 80-90% de los que estudian son primera generación de estudiantes universitarios en familias trabajadoras. Y eso es maravilloso. Estamos dándole un salto de calidad enorme a la sociedad en la que vivimos. En el mundo que vivimos, la riqueza no está en el subsuelo. No está ni siquiera en los vientos que soplan, ni está en el mar. La riqueza está en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Allí está la riqueza. Allí está la riqueza. Mientras me toque ser presidente, voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública para que todos los argentinos tengan futuro. Para que cada argentino y cada argentina tengan futuro.
La palabra del presidente Alberto Fernández, quien dijo: en el mundo en el que vivimos, la riqueza está en el conocimiento y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Además, destacó el presidente que muchos de los que estudian en esta universidad son la primera generación de estudiantes universitarios en familias trabajadoras. La palabra del presidente en la asunción del rector electo de la UTN, Rubén Soro. Recordemos que el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció la derogación de la zonificación minera tras 5 días de movilización provincial, detenciones, lesionados e incendios, también represión, hay que decirlo. El gobernador chubutense Mariano Arcioni debió escuchar la demanda de la población y, asesorado por intendentes de distintas ciudades, avanzó en la derogación de la zonificación minera. Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, expresó el mandatario provincial. Habló Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y dijo que este no era un presupuesto de ajuste. El ministro nacional expresó su preocupación por el rechazo al presupuesto 2022, ya que se había votado este año la Ley de Financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que estaba incluida en un artículo dentro del proyecto. Ahora ya no está. Se creaba una cuenta especial para federalizar el área, que actualmente está concentrada en más del 85% en pocos lugares, contó Daniel Fernando Filmus.
Sí, sí, realmente lo recibimos con mucha preocupación por varias razones, pero la primera es que se había votado este año una ley muy importante, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. Es la primera vez en la historia que la Argentina se propone, en un lapso de 10 años, llegar al 1% del PBI de inversión pública en ciencia y tecnología, y tenía que comenzar este año. Para que vos tengas una idea, en el año 2015 Argentina había llegado al 0.37% de inversión nacional del PBI en ciencia y tecnología. En los 4 años del gobierno de Macri bajó al 0.24%, y para el próximo año recuperábamos el 0.31%. Esto es, como es una ley nueva, estaba como artículo específico en el nuevo presupuesto y ahora ya no está. Esto realmente es una provocación. ¿Por qué? Porque se creaba una cuenta especial que tenía arriba de 20.000 millones de pesos para federalizar la ciencia. Para quien nos está escuchando de todo el país, tienen que saber que la ciencia en Argentina tiene un desarrollo importante, pero está concentrada en más del 85% en Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, al votar, obviamente, los senadores y los diputados de esta ley, propusieron que el gran esfuerzo de los nuevos recursos esté colocado en generar instancias científico-tecnológicas que ayuden a agregar valor en los lugares de origen de las materias primas. Y en este sentido, bueno, al haber derogado la ley, se pierde esta inversión para el próximo año, y es una preocupación enorme, por supuesto, para Argentina y para todas las provincias.
La palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus, en diálogo con la radio pública. También se suman los conceptos vertidos por el diputado nacional del Frente de Todos por la Capital Federal, Itaí Hackman, quien aseguró que la oposición dejó sin presupuesto no al gobierno, sino a la Argentina. Agregó que fue una jornada grave y lamentable por parte de la oposición, al subrayar que la oposición dejó sin presupuesto a la Argentina. Vamos a escuchar la palabra de Itaí Hackman.
Bueno, fue una jornada, la verdad, lamentable. Yo me tocó ser un espectador privilegiado de la situación porque cuando yo estaba empezando a hacer uso de la palabra, eran ya las 7 de la mañana, 7 y pico, cuando empezó a formarse esa suerte de asamblea de los diputados y diputadas de la oposición, en donde estaban evaluando la propuesta que le habíamos hecho de volver a comisión y seguir discutiendo el presupuesto para intentar no dejar al gobierno sin presupuesto. Estuvimos 2 horas en nuestras bancas mirando cómo discutían entre ellos, y después de 2 horas, cuando volvimos a reanudar la sesión y íbamos a votar, finalmente, con una excusa, la verdad, de exótica, de muy baja monta, deciden votar en contra, dejando sin presupuesto no al gobierno, al Frente de Todos, sino a la Argentina, lo cual ya de por sí es grave porque institucionalmente es grave y porque implica un montón de recursos y de derechos que están establecidos en la ley de la Constitución, que del presupuesto que hoy no tenemos. Pero además de hacerlo en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, en el medio de una recuperación económica después de una crisis tan fuerte, me parece que es doblemente irresponsable. Así que la verdad que fue una jornada lamentable. No sé si, digamos, quizás teníamos la expectativa de que en este contexto iba a haber una actitud un poco más constructiva, pero lamentablemente no es lo que tenemos hoy enfrente. No tenemos una oposición constructiva, sino una oposición que quizás por competencia interna o por un cálculo político determinado termina haciéndole mucho daño a la Argentina.
Una jornada grave y lamentable, decía Itaí Hackman, al subrayar que la oposición dejó sin presupuesto no al gobierno, sino a la Argentina. Como decíamos en el día de ayer, ¿no? Una actitud irracional, irresponsable por parte de la oposición, y como decía Hackman, ¿no? Una actitud de poca monta. O a decir del gobernador de La Rioja días pasados, Ricardo Quintela, quien señaló, tras la actitud de la oposición, dijo concretamente Quintela, cuando se enteró del rechazo del presupuesto, dijo: la oposición tuvo una actitud destituyente, golpista y sediciosa. Eso fue lo que dijo Ricardo Quintela respecto al comportamiento, reitero, irresponsable, irracional de la oposición política. 3:43 de la madrugada en toda la República Argentina, 20 grados 7 la actual temperatura, actualizamos los datos, si te estás levantando a esta hora en la ciudad de Córdoba, 84 el porcentaje de humedad, 965 decimal 8 la presión, viento del sur a 11 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10.000 metros, máxima 33 grados. En un ratito seguimos hablando del presupuesto 2022, en un ratito. Máxima 33 grados para hoy en Córdoba, se habla de tormentas fuertes por estas horas, por ahora nada, hacia la mañana cielo parcialmente nublado, por la tarde-noche tormentas aisladas que se van a ir prolongando en la madrugada y mañana del miércoles. 3:43. Me voy a La Plata con Sonia.
Mi querido Claudio, aquí estamos arrancando juntos el famoso día más largo del año, el paso de la primavera al verano. ¿Sabe usted cuándo sucederá el solsticio de verano?
A ver, a ver, a ver.
Y la llegada del verano, pero como corresponde, obviamente hablamos en parámetros astronómicos, ¿no? Hoy, a las 12:59.
Muy bien. Ya,
todavía bueno, tenemos un rato de primavera.
Exacto, exacto. Bueno, celebraremos 12:59 entonces. Levantaremos copas, dándole la bienvenida al verano y despidiendo a nuestra primavera.
Como corresponde, exacto, que sea de viaje.
Hay que tratar bien a la prima. Así, Vera.
Y nosotros tratamos bien a nuestros oyentes, empezamos a agradecer mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, como cada madrugada, Claudio querido, por aquí nos dicen, hola Sonia, Claudio, disfrutando de una lluvia tenue, tranqui, y escuchando el diario, que tengan una linda madrugada, me encantó la combinación, ¿eh? Carlos, desde Garín nos escribe como siempre.
Muy bien.
¿No? Con la lluvia, tranquilo, escuchando el diario, realmente una buena jornada para compartir, un lindo momento, así que agradecidos nosotros por aquí.
Por supuesto, siempre agradecidos, Carlos, abrazo.
Felicitaciones Chile, felicitaciones Gabriel Boric, a la patria grande, los necesitamos, idénticos fines, idéntico sentido popular, idéntica hermandad unida, idéntica fortaleza, nos enfrentan al neocolonialismo liberal que intenta someternos. Libertad, independencia y soberanía nacional. El inmenso pueblo, patria grande, está consciente y a pie de combate para ganar la batalla cultural latinoamericana y hay que celebrarlo. Abrazo, nos dice Antonio desde Caseros, Claudio.
Antonio, abrazo grande, viva la patria grande.
Pablo nos está escuchando en Bella Vista, como siempre, prendido a mi diario nacional. Gracias por la compañía, un beso enorme para Pablito. Y a mi querido compañero Fito Frati también. El abrazo bien, bien, bien tripero a un compañero Calamar.
Bueno, muy bien, abrazo también a estos compañeros. ¿Hay alguno más por ahí, Sonia?
Uno más, Claudio, como siempre, Olga, de General Pacheco, sumándose a nuestro diario. Gracias, como siempre, por compartir ese pedacito de sus vidas en el comienzo de cada programa. Me divierten mucho. Los abrazo y les deseo un lindo martes. Olga, entonces, también, muchísimas gracias por conectarte con nosotros.
Muy bien, Olguita, en General Pacheco, partido de Tigre. Abrazo grandote para Olga, una consecuente amiga y oyente, compañera del Diario Nacional. Bueno, vamos a la primera pincelada, mi querida Sonia Cristina.
Muy bien, y he seleccionado, en realidad, Claudio, una bonita canción de Yuyo Montes y de Jorge Díaz Babio, que pertenece al álbum El Grito de mi Corazón del año 2015 por Facundo Toro. ¿Qué les parece para arrancar si escuchamos La que da y quita?
Trampita de amor, a tu alrededor nadie está seguro. Pícaro el querer, no se deja ver, vive sin apuro. Pícaro el querer, no se deja ver, vive sin apuro. Volverá a llover hasta amanecer, tu mirar nublado. Pero al despuntar, pañuelo de amar, ya lo habrás secado. Pero al despuntar, pañuelo de amar, ya lo habrá secado. La que da y quita, queda solita, es palo marcado. Y anda de olvido, rama sin nido, arbolito hallado. De celo a celo, no halló consuelo, desilusionado. Me enjano más, duele una por una. Y al igual que ayer, por volverte a ver, me espina la tuna. Y al igual que ayer, por volverte a ver, me espina la tuna. Hoy me hará sufrir, mañana morir, nada me ha dejado. Si no fuera amor, con tanto dolor, te hubiera olvidado. Si no fuera amor, con tanto dolor, te hubiera olvidado. La que da y quita, queda solita, es para no marcado. Y anda de olvido, rama sin nido, árbol y fallado. De celo en celo, mayor consuelo, desilusionado.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, me llamo Silvia Teijeira y soy una música enterriana oriunda de Federal, pianista y compositora. Toco folclore argentino en piano solo. Deseo agradecer efusivamente a las personas que crean y trabajan en el ranking argentino de canciones, el gran esfuerzo que realizan para su creación e implementación. Este tema que van a escuchar se llama Latiendo, es una galopa propia que da nombre a mi segundo disco. Nace del latido del corazón, junto a nuestro latir como pueblo y al latir de la tierra. Expresa la complejidad de nuestra vida como pueblo e individual, y también la vida que late en medio de las alegrías y las contingencias.
Thank you. ranking argentino de canciones. Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Apenas nos separan de las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera horita del diario de Radio Nacional de este martes 21 de diciembre. Ya, Claudio César.
Muchas gracias, mi querida Sonia, desde la ciudad de La Plata, siguiendo con la agenda periodística federal. Y decíamos, vamos a seguir hablando un poquito del presupuesto, de la actitud irracional e irresponsable que tuvo la oposición el otro día, el viernes pasado, al no aprobar por primera vez en 38 años un presupuesto. Es la primera vez en 38 años de democracia que no aprueban un presupuesto, y en esto hay una gran irresponsabilidad e irracionalidad. Y como decía recién el diputado Hagman, tuvieron una actitud de poca monta sectores de la oposición. Habló la diputada nacional Marisa Uceda en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino. Señaló que Suárez debe pedirles explicaciones a los legisladores mendocinos. Calificó como irresponsable y abusiva la decisión de la oposición que rechazó en el Congreso el proyecto del presupuesto 2022 impulsado por el oficialismo.
Bueno, claramente fue una decisión que demostró el grado de responsabilidad que tiene una oposición que entiende que por haber ganado una elección de medio término puede abusar de una posición de representación poniendo en riesgo los presupuestos provinciales, ¿no?, de las provincias que ellos mismos representan. Fue muy triste ver lo que sucedió. Lo que se viene es de preocupación, sobre todo para Mendoza. Digo, esta es la segunda vez que un gobierno de la democracia se queda sin presupuesto. La primera que se vota en contra, porque allá en el del 2010 al 2011 el presupuesto de Cristina volvió a comisión, pero esta vez es la primera vez desde el retorno a la democracia que la oposición vote en contra de un presupuesto. Y el problema lo va a tener Mendoza, los y las mendocinas y el gobierno de la provincia de Mendoza, por lo que va a representar los recursos que no van a llegar y que estaban previstos en el presupuesto, que entiendo que bueno, que algo han estado hablando, pero si pensamos que de la coparticipación que se recibe de Nación y de los números que estaban proyectados, el 30% representa el presupuesto total de Mendoza, y bueno, el gobernador Suárez debería sentar a los diputados que representan su espacio político y pedir explicaciones.
Ahí está la palabra de la diputada nacional por Mendoza, Marisa Uceda. 3:57 de la mañana habló el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Ricardo Belbach. También se refirió al rechazo de la oposición al presupuesto 2022 que contemplaba la posibilidad de la creación de zona franca al territorio misionero, y dijo Belbach en diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú que los diputados misioneros de la oposición no estuvieron a la altura de las circunstancias.
La discusión de posicionamientos políticos pensando en el 23, no olvidamos de vivir el 21 y el 22. Me parece que todos de la política, todo se discute pensando en los espacios de poder, que es lo que vinimos diciendo en la campaña, y poco se piensa en las necesidades reales de los misioneros en este caso. la discusión de los posicionamientos políticos deja fuera las realidades particulares de los espacios pequeños, de las provincias pequeñas, de los que tenemos una cantidad inferior en votos y que nos cuesta instalar nuestros temas en la discusión nacional. Y cuando los instalamos, ya nos tocó, en este caso el presidente habla de una cosa que la tiene muy presente, porque él vetó el año pasado, y esta era la oportunidad nuevamente de insistir, teníamos acuerdo parlamentario para lograr nuevamente el voto positivo, y la mezquindad, como dijo nuestro gobernador, la mezquindad política y fundamentalmente de aquellos actores que siempre dicen que están de acuerdo y acompañar todas las iniciativas positivas de Misiones, esta vez tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias. Los legisladores nacionales de la provincia de Misiones estuvieron en otro lado, estuvieron en la discusión política y no en la realidad, la discusión de los temas reales que necesita Misiones.
Ahí está la palabra del ministro coordinador de gabinete de la provincia de Misiones, Ricardo Belbach, en diálogo con Nacional Puerto Iguazú.
Som de cor, que mal me quer, que mal me quer, que bem, bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, e por de pena viu, e bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã.
4 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Determina ya la primera hora de nuestro diario nacional. Le abrimos paso a las noticias, a la síntesis informativa, en la voz de Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4 en la República Argentina. 5 provincias implementan el pase sanitario. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero. La medida rige a partir de hoy de manera obligatoria para acceder a distintas actividades consideradas de riesgo epidemiológico. Por su parte, Catamarca empezará a aplicarlo de manera progresiva a partir de Navidad. A nivel nacional, el pase sanitario regirá desde el 1 de enero para mayores de 13 años. Anticipan un fuerte repunte del consumo para las fiestas. Las proyecciones de las ventas de productos alimenticios y de regalos registran incrementos respecto del mismo periodo de 2020. Lo anticipó el Instituto de Estudios de Consumos Masivos, que relevó datos entre el 1 y 12 de diciembre en Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, y las ciudades de Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Posadas, Corrientes, Paraná y Tucumán. Indecom proyecta un incremento en las ventas promedio del 96,4% interanual. Del ámbito internacional, aumentan los contagios de coronavirus en España. El país ibérico reportó un incremento de casi 20% en relación al viernes pasado. También hubo un aumento de la ocupación de camas en hospitales, motivo por el cual la región de Cataluña anticipó que impondrá toque de queda para los días de las fiestas de fin de año.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero, la temperatura 26 grados 2 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimas, la humedad 79%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
En radio, en Radio Nacional.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Era Adriana Varela con un tango de Lucio de Mare y Homero Manzi del año 1941, Manila.
Ahí está Adriana Varela haciendo una bella interpretación de Malena e iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional aquí por la Radio Pública en vivo y en directo junto a Sonia Ferraris e iniciando a las 4:06 de la mañana. Y naturalmente, recibiendo
a los de las 4, muy buena madrugada para todo el mundo.
Vamos, vamos, mirá cómo te habló Sonia, mirá cómo te sugirió que te levantes. Es como hablándote al oído. Sabemos que es muy temprano, que estás muy cansadito, aunque hayas dormido bien. Pero bueno, es momento de asumir responsabilidades. Y bueno, sentate en la cama, prende la luz, sentate en la cama, estate tranquilo, pensá qué es lo que vas a hacer primero, seguramente necesitas ir al baño, SOS, luego una lavada de cara o quizá una buena ducha, como para energizarte y hacer de este martes que comienza el verano, como dijo Sonia, el solsticio de verano a las 12:59. Pero nosotros te despertamos ahora para que ya vayas adelantándote a la llegada triunfal del verano y despedir a nuestra primavera. Así que, hacé de este martes el mejor martes del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
cielo nublado sobre Capital Federal, Claudio, 23 grados 6 décimas, 6 la temperatura, la humedad 79%, se espera una máxima de 29 grados con tormentas aisladas, lluvias durante la madrugada y la mañana, luego cielo parcialmente nublado. Aquí en La Plata tenemos el cielo cubierto con 20 grados 6 décimas de temperatura y 95% de humedad.
Bueno, acá una décima más que en La Plata, 20 grados 7 en Córdoba, humedad 84%, viento del sur a 11 kilómetros, cielo cubierto, máxima 33 grados. Te digo, ahora estuve asomando ahí la cabecita en la ventana, se está despejando, de a poco se va viendo la luna, alguna que otra estrella en algún confín del universo, pero se está viendo, no hay atisbo de que vaya a haber lluvias, por lo menos en las próximas horas. 4:09 de la mañana, recordando las líneas nacionales, querida Sonia.
Recibimos mensajes, como cada madrugada, a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, y por supuesto, grabados en la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. 4:09 en toda la República Argentina, y lo estábamos apuntando, después de las masivas protestas contra la zonificación de la provincia de Chubut para permitir la megaminería, después de 5 días de protestas populares, el gobernador Arcioni suspendió la ley que le daba luz verde y llamó un plebiscito que la confirme o rectifique. Las asambleas populares continúan en alerta y mantienen 2 cortes de ruta reclamando la derogación total de la ley de zonificación de la mega minería. Otro de los temas, bueno, un vencimiento y las cartas del FMI a la mesa. El gobierno salda 1.900 millones y se conocen detalles del préstamo a Macri. Esta semana tendrá un día importante mientras se siguen dando negociaciones virtuales entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, señala Página 12. Argentina pagará el último vencimiento del año de 1.900 millones de dólares y a la vez el organismo revelará los resultados de la pesquisa interna sobre el crédito que la gestión de Christine Lagarde le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Fuentes del organismo confiaron a Página 12 que se publicará un reporte luego de la reunión del board, pero no especificaron fecha. Los encargados de la negociación de la deuda estiman que sería este miércoles, algo que confirmaron además fuentes en Washington. Esta investigación interna ya estaba en curso en el organismo, pero hace unos días fuentes del FMI confirmaron que vería la luz. Fue unas horas después que el presidente Alberto Fernández pidiera en el cierre de la conferencia de la Unión Industrial Argentina que el Fondo Monetario Internacional proceda en ese sentido. Atención, bueno, el rechazo del presupuesto, según Werner Pertot, dejó heridas dentro de Juntos por el Cambio. Hay malestar y fuertes críticas internas entre el PRO, la UCR y la coalición cívica. Dice Werner Pertot, tanto Elisa Carrió como Gerardo Morales plantearon su desacuerdo con el bloqueo opositor al proyecto de presupuesto para 2022 que Mauricio Macri, como era previsible, lo celebró, ¿no? Como Macri, que le ha hecho tanto daño al país, con sus bravatas, que le ha hecho tanto daño al país, celebró que Juntos por el Cambio haya rechazado el presupuesto. No se podía esperar otra cosa de Mauricio Macri. Las dificultades del interbloque de Juntos por el Cambio para ponerse de acuerdo, dice Werner Pertot, y la discusión que se avecina por la presidencia de la bancada, claro, porque como bien señalaba el otro día en el discurso Máximo Kirchner, no sabíamos con qué interlocutor nos íbamos a encontrar, porque hay 10 bloques dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Malestar y fuertes críticas internas entre el PRO, la UCR y la coalición cívica. Otro de los temas que tienen que ver con el coronavirus, habló el biólogo Ernesto Resnick, el que no se vacunó va a terminar infectado sí o sí. El biólogo resaltó la importancia de la inmunización. El especialista explicó que quienes estén inmunizados no tienen completa protección al contagio del virus, pero tienen casi completa protección a que no les haga un daño grande. En cambio, a aquellos que no estén inmunizados tienen chances más altas de transitar la enfermedad de forma más grave. A esta altura, el que no se vacunó va a terminar infectado sí o sí y con chances más altas de transitar la enfermedad de forma grave, advirtió Ernesto Resnick, biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en los Estados Unidos. El especialista en diálogo con Radio Nacional dijo que al virus lo vamos a ver todos de un modo u otro. En los próximos años creo que no queda otra, como el virus del resfrío. El asunto es que las vacunas nos mantienen con una inmunidad saludable de modo tal de no llevarnos al hospital, explicaba el especialista. Siguiendo con el coronavirus, hay una alarma por la variante Omicron durante las fiestas. ¿Qué medidas tomaron en Europa para evitar una escalada de casos para estas fiestas que van llegando de Navidad y Año Nuevo? Las diferentes naciones han tomado diversos caminos en relación a las fiestas de Navidad y fin de año. Uno de los más emblemáticos es Brasil y su celebración en Río de Janeiro, a la que tradicionalmente acuden millones de turistas de todo el mundo. Según las autoridades sanitarias del lugar, uno de los principales argumentos se relaciona con la emergencia de la variante Omicron, que ya se encuentra presente en más de 80 naciones y en las próximas semanas, por su capacidad de transmisión, podría volverse dominante. También cancelaron sus eventos otros estados representativos del país vecino, como Sao Paulo, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte y Florianópolis. De acuerdo a la Unión Europea, Omicron se propaga a un ritmo feroz y algunas naciones proyectan que las fiestas podrían operar como el desencadenante de una quinta ola. Ursula von der Leyen, la presidenta del organismo, planteó que al menos parcialmente tiene el riesgo de escapar de nuestras vacunas, mientras que en Portugal ya representa el 20% de los contagios reportados. En Países Bajos informaron que las infecciones relacionadas con esta cepa se duplican cada 2 o 3 días. Este es el panorama que se vive tanto en Brasil como en la Unión Europea con la aparición de la cepa Omicron. Bueno, les recuerdo que empezó la transición y Gabriel Boric promete pronto gabinete y continuidad en la política exterior. El presidente electo, que asumirá en marzo de 2022, tras obtener 4.620.671 votos, se reunió ayer lunes en el Palacio de la Moneda con el presidente saliente Sebastián Piñera. El presidente electo dijo que buscará definir pronto su gabinete para otorgar certezas, sobre todo a los mercados que cayeron con fuerza tras su resonante y holgada victoria sobre el candidato pinochetista fascista José Antonio Kast, y que dará continuidad a la política exterior de Chile. Sobre lo que pasó en Chile, el editorial de Mario Weinfeld: Boric, la izquierda chilena pasa al frente.
Una elección tamañamente polarizada, aunque podía haber sido algo más, pero una elección tamañamente polarizada en la que existía, bueno, existían francamente dos proyectos, dos personalidades, la perspectiva de que un pinochetismo acentuado, aún más derechoso que el de Sebastián Piñera, llegara a lo que es la Casa del Gobierno, los hermanos chilenos, el Palacio de la Moneda, o versus la posibilidad de que llegara, como llegó, un candidato de izquierda, de una izquierda nueva, auspiciosa, Gabriel Boric, que fue quien ganó. Boric acumula varios récords que vale la pena señalar rapidito, qué sé yo. Boric es, por lo pronto, jovencísimo, el más joven presidente de la historia democrática de Chile. Va a tener 36 recién cumplidos el 11 de marzo cuando asuma. Falta bastante para que asuma, pero asumirá. Y cuando asuma va a tener 36 recién cumplidos, que es poco. Es un dirigente estudiantil, es un presidente electo, pero viene de las luchas estudiantiles, viene un hombre de una serie de posiciones, llega del sur, es una especie de pingüino chileno, ¿no? Es bien del sur de Chile. La diferencia que obtuvo en las urnas fue alta, ganó casi por 12 puntos, más que 55 a 44, sumando los porcentuales, le salió raspando los 12 puntos, es una goleada en términos prácticos. Las encuestas medio anticipaban con pudor que iba a ganar, pero no se esperaba un resultado así, tampoco se esperaba el grado de participación, que fue altísimo para Chile, también récord. Aunque en la Argentina no nos llamaría la atención, al revés, porque en la Argentina con el sufragio obligatorio votan porcentuales mayores que en Chile. Pero cada país tiene su historia, sus reglas, sus cadencias, su conducta. En Chile, de nuevo, un récord. Otro dato deportivo que consiguió el joven, del cual nos había hablado Juan Manuel Carg, y a quien le mandamos un abrazo y que está en su casa, es que es la primera vez que con el sistema de balotaje el que pierde en primera vuelta se impone. Hasta ahora, en elecciones en general ceñidas, porque han sido ceñidas, el que te ganó en primera ganó en segunda. En este caso no ocurrió, había una pequeña diferencia, había una perspectiva bastante espantosa de que un líder de una derecha brutal, en el caso de Pinochet, con largas raíces y sólidas raíces en la realidad chilena, con un caudal de voto fuerte desde que se recuperó la democracia en Chile, siempre la tuvieron, que fue lo que motivó ese caudal de votos tremendo que tenía la derecha pinochetista o filopinochetista o amiga, es lo que motivó que todos los partidos políticos que habían competido, que habían confrontado en la historia previa a la elección de Salvador Allende y al derrocamiento de Salvador Allende, se unieran a la Concertación. Si no se juntaban todos, no ganaban. A partir de ahí ocurre un fenómeno que no voy a calificar ni moralmente ni éticamente, sino que describo, que es, para conseguir esa coalición, hubo que centrear. Esa coalición entre socialistas, algunos excomunistas, gente que había tenido un compromiso revolucionario muy alto con Allende, y que inclusive había estado a la izquierda de Allende cuando este gobernó, se moderaron, en parte porque se moderaron, vamos, y en parte porque la vida es así, y en parte porque para competir por el centro con esa derecha espantosa.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld hablando sobre la resonante victoria del candidato, ahora ya presidente electo, Gabriel Boric, que va a contar con 36 años cuando asuma el 11 de marzo del año que viene en el Palacio de la Moneda, la sede gubernamental del gobierno de Chile. En un rato volvemos con toda la actualidad allí en Chile y vamos a recordar los 20 años de la crisis del 2001, el recuerdo del estallido social. Y habló la militante de los barrios populares, Edith Espinosa, quien repasó lo sucedido en los días aciagos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Analizó, la crisis fue muy fuerte y marcó el comienzo de los comedores y merenderos. Edith Espinosa, integrante del grupo Encuentro en Diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche.
Bueno, mira, para nosotros la verdad que el año 2001 fue un año muy particular, lleno de cosas muy feas a nivel grupal, digamos, de la organización, bueno, nosotros a nivel personal también, y después a nivel social, digamos que es un poco como lo que vos decías, ¿no? Una vez que se desencadenó las consecuencias de una crisis que se venía gestando hacía años atrás, uh-huh. y suceden todos estos hechos en distintas partes del país. Acá en Bariloche, bueno, también hubo saqueos, hubo presos, hubo pibes heridos, bueno, hubo una represión bastante importante, pero sobre todo después lo que quedó de la como de esta protesta así más impactante y más concreta, con hechos que fueron convocados por distintos grupos como para poder ejecutar todas estas situaciones, que fueron las de saqueos a supermercados y la represión que hubo con respecto a eso también. Uh-huh. Nosotros lo que siempre decimos es que después hay que levantar una cantidad de cosas que no sé si las hemos logrado todavía como recuperar, ¿no? Porque la crisis era tan fuerte y fue tan fuerte y marcó tanto un sello de, por ejemplo, de los comedores populares, de la, esto que vos decías, de las ollas populares, de los comedores, de los merenderos, y por tantos años se mantuvo eso, que ha sido muy complicado para una, para un par de generaciones poder entender que se come en la casa, que hay una organización familiar que tiene que funcionar, que tiene que haber padres y madres con trabajo que lleven el plato de comida a la casa. No es normal, no es bueno, no es sano, no es no hace a la dignidad humana.
Ahí está la palabra del integrante del grupo Encuentro Militante de Barrios Populares, Edith Espinosa, en diálogo con LRA 30 Nacional Bariloche. Habló Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, señalando que mi compromiso es estar donde falta justicia y por eso salí en 2001. Se refirió a los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de hace 20 años. El diálogo con LRA 54 Nacional, Ingeniero Jacobacci.
Esa parte de la historia, como toda la historia argentina, no la va a poder tapar nadie, porque eso lo vivimos en la piel, en las venas, en el corazón. Y todos los argentinos de bien, es imposible que digan, y bueno, a mí no me tocó, le tocó al pueblo argentino. Toda la represión de la dictadura cívico-militar, eclesiástica, más todos los hechos que vivimos después, y te digo, inclusive antes, cuando ya estaba vislumbrándose lo peor, que fue en el año 55, cuando bombardearon la Plaza de Mayo, yo creo que muchos de los protagonistas de estas 20 y 21, muchos de ellos son los mismos que estuvieron en las otras épocas trágicas que vivimos.
Sin duda.
Así que, bueno, tenemos que seguir empujando. Primero, la justicia, la Corte de Justicia, que está venida abajo en su moral y en sus actitudes, ya tiene que ponerse las pilas para empezar a actuar como corresponde. No tiene que haber impunes de estos crímenes en nuestro país, porque además los hechos ocurrieron con una hazaña brutal, y ayer justamente hemos visto en la película de Berkovich reflejado la verdad de lo que vivimos. Nadie puede negar, nadie puede cerrar los ojos ante esta verdad que vivimos los argentinos, las argentinas.
Ahí está la palabra de Nora Cortiñas, ¿no? Muchos de los responsables son los mismos protagonistas de otros hechos trágicos de la historia. Y cuando uno ve nombres como los de Federico Sturzenegger, Hernán Lombardi, Darío Lo Pérfido, López Murphy, que fue ministro de Economía de la Alianza por 15 días y está de vuelta, Gerardo Morales, que fue funcionario de Fernández Mejide, ahora gobernador de Jujuy, Oscar Aguad, que estuvo con Ramón Mestre en la intervención de Corrientes y se mandó un desfalco de 60 millones de dólares en la intervención de la Intendencia de Corrientes, Oscar Aguad. Acá se lo apoda el comisario en Córdoba, averigüen por qué. Bueno, cuando uno ve a Oscar Aguad, a Gil La Vedra, a Rodríguez Larreta Vidal, todas estas personas, y hay que usar la memoria, memoria activa, todas estas personas formaron parte del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Y hoy están todos en Juntos por el Cambio. Los mismos protagonistas, los mismos nombres de la debacle económica, social y política de diciembre de 2001, que formaron parte del gobierno aliancista y que culminara con los hechos violentos del 19 y 20 de diciembre de 2001, con el consecuente saldo de 39 compañeros y compañeras muertos y muertas, y centenares de heridos y heridas, son los mismos que integraron el gobierno sesgadamente neoliberal y autoritario de Mauricio Macri entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
El Diario de Nacional.
Memoria activa, memoria activa, no olvidarse de estos nombres, son los mismos, responsables de aquella debacle del año 2001, Federico Sturzenegger, que también estaba en el Banco Central. Bueno, 4:27, vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿les parece bien? Vamos a cambiar el clima, a hablar de fútbol. Está el hombre de RPN, mi queridísimo Damián Zárate, que le doy la bienvenida. Buen día, Damián, en el aire.
Hola, Claudio, querido. Buen día. ¿Cómo andamos en este martes? Bueno, antes de meternos en el recorrido deportivo, como hacemos en la diaria, agradecerte por el rato compartido en Relatores Pasión Nacional, que estamos de lunes a jueves de 21 a 23, y tuviste la enorme generosidad de salir un rato al aire. Ahí que estábamos con el Laucha
Villamor,
con Sergio Zarratea, con Romina Sacher. Así que agradecerte, y además por lo que contaste, alguna anécdota de tu tiempo en la Bombonera de Buenos Aires. Bueno, comenzamos con eso, si quieres, Claudio, con Boca, porque finalmente no se efectivizó la reunión que tienen pendiente Juan Román Riquelme y Sebastián Bataglia. Estaría cristalizándose en las próximas horas para darle continuidad a este ciclo deportivo, por lo menos por un año más, todo el calendario 2022, así que se espera por ese tiempo. Nos quedamos en River, luego de los retiros de Leo Poncio, de Germán Lux, Enzo Fernández, de paso también muy auspicioso por Defensa y Justicia, renovó contrato con River hasta el 2025, tiene la escalofriante suma como cláusula de 20 millones de euros o de dólares, o bueno, esta situación de los contratos de los futbolistas, si lo quiere sacar algún club tendrá que abonar por este volante de 20 años, una cifra bastante elevada. Título importante también, Claudio, que tiene que ver con el fútbol de la primera división de la Argentina, que Eduardo Domínguez dejó de ser técnico de Colón de Santa Fe, en este caso una decisión propia del mismo entrenador, tiene posibilidades en el Inter de Brasil, y en los equipos de la Argentina que hoy no tienen entrenadores, se relamen por Eduardo Domínguez, tanto San Lorenzo como Independiente. Ayer, Claudio, la Conmebol sortió las fases iniciales de la Copa Libertadores de América 2022, edición número 63, si no me equivoco. El que tiene certidumbre en cuanto a rival es Estudiantes de La Plata, que va a jugar la segunda quincena de febrero contra Audax Italiano de Chile, definiendo en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Si clasifica, tendrá que jugar contra el vencedor de Everton de Viña del Mar, así que podría cruzarse con otro chileno, o Monagas de Venezuela. Y si elimina estas dos instancias, se metería directamente en el grupo 2. Y me quedan un par, Claudio, para no salir del fútbol. Hoy, desde las 8 de la noche, en la cancha de Racing, arbitraje de Darío Herrera, se va a dar el último ascenso de la Argentina, después del fin de semana donde tuvimos varios ascensos, por ejemplo, lo contamos, ¿no? Puerto Nuevo, Ituzaingó, Sacachispas. De hecho, en Relatores Pasión Nacional hablamos con Daniel Monchor, el arquero de Sacachispas. Bueno, hoy se va a dar la final en la Primera Nacional entre el Guapo, el equipo barranqueño, Barraca Central, que va a jugar con Quilmes. Uno de los dos, el vencedor, será el que va a jugar entonces la próxima temporada en la Primera División de la Argentina. Y una que tiene que ver con el tenis, que lo confirmó mediante un posteo en redes y una carta, Rafa Nadal se contagió de coronavirus y, bueno, ya venía de una larga lesión, le costó volver, y en este caso tiene esta enfermedad que golpea al mundo entero en esta pandemia que va rumbo a los 2 años, o que está a días de cumplir 2 años, y habrá que aguardar si puede jugar el primer Majors del año, el primer Grand Slam, que en este caso es, bueno, todos los años, es Australia. Así que, Claudio, esa es la información, te mando un abrazo enorme, la seguimos mañana, y vuelvo a agradecerte por el ratito compartido en el aire de Relatores Pasión Nacional. El mejor de los martes, a vos, a los compañeros, a las compañeras, y principalmente a los y a las oyentes de Radio Nacional.
Gracias, querido. El mejor de los martes para vos también en un rato en Radio País. Damián Zárate, que trabaja muchísimo, ahora está haciendo Pasión Nacional todas las noches. Bueno, Damián se juega por la renovación del contrato. Atento con esto, queda descartado Eduardo Domínguez. Se juega por la renovación del contrato de Sebastián Bataglia al frente de Boca por un año más, Atención con eso, porque se decidía que Riquelme habría suspendido la reunión con Bataglia, pero Damián se está jugando por esta noticia que me parece relevante. Bataglia firmaría por un año más en Boca Juniors. 4:32 de la madrugada. denuncia penal contra Stornelli y todo el personal del juzgado federal número 11, ¿no? Es increíble que Stornelli todavía siga siendo fiscal de la Nación. No se puede creer realmente, ¿eh? El abogado Alejandro Rúa se refirió a la presentación contra el fiscal Carlos Stornelli y el personal de la Secretaría 21 del juzgado federal 11, que estuvo a cargo del juez Claudio Bonadío, otro más, por los presuntos delitos de violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia penal fue realizada a raíz de la filtración de conversaciones del teléfono del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Barata, que no formaban parte del expediente de la causa por supuestas anomalías en la compra de gas natural licuado y que eran publicadas por el periodista Clarín, Daniel Santoro. Vamos a escuchar atentamente a Alejandro Rúa en este tema por violación de secretos y la denuncia penal contra el fiscal Carlos Stornelli.
Consideramos que es posible que se haya dado a la contraparte,
claro,
sin orden judicial, esa información en la que se, de la que se desprende las conversaciones de los abogados. No era yo entonces no cayó el abogado Barata en el año 2016-2017, cuando estas conversaciones estaban allí grabadas, pero no solo esto afecta aquel trabajo de entonces que tenían los abogados, sino efectivamente se concreta ahora, porque yo debo afrontar, por ejemplo, un juicio oral donde la representación del Ministerio Público tiene las estrategias que nosotros diseñábamos y las conversaciones que nosotros o sus abogados tenían.
Además, doctor, otra vez aparece el periodista Daniel Santoro, y en realidad me parece que lo que hizo Stornelli, intuyo yo, porque en los últimos días, últimas semanas, empezaron a aparecer un montón de notas de Clarín que tenían que ver con lo que estaba en el teléfono de Barata y vinculaban eso con la causa de la fotocopia de los cuadernos. Es así, ¿no?
Sí, exactamente, por eso decir, y acá no hay ninguna, no hay otra parte del trámite que haya tenido acceso a esa información. La autoridad de la prefectura que hizo, o no, bueno, o la gendarmería, no me acuerdo cuál de las fuerzas hizo la pericia, informó que precisamente por naturaleza de la información no conservaba ninguna copia de eso, que los cinco deberes se los entregó al juzgado. El juzgado ordenó reservarlos y no se los dio ninguna otra parte del trámite, mejor dicho, ordenó que no se le diera a nadie y que se reservara.
¿Y cómo sabe el Colini que se lo llevó Stornelli?
Porque un secretario se lo tuvo que informar y le informó efectivamente eso de mis presentaciones, diciéndole cómo puede ser que se estén filtrando cosas que deben reservarlas. El juez ordenó un informe de un secretario que dijo que efectivamente personal de la fiscalía de Stornelli se presentó con un disco externo en la secretaría del juzgado y que a su requerimiento le fue dada una copia del contenido. Pero insisto, no hay un pedido formal. No hay una orden del juez que autorice hacer eso, que es el único que puede disponerlo. No hay una constancia que identifique quién se presentó y quién puso a ordenarlo. Ninguna constancia en trámite hasta que, por la denuncia que yo hice, el juez se vea necesario aclarar esta situación y me aclaró los términos en los que esto había sucedido.
Ahí está la palabra del abogado Alejandro Rúa refiriéndose a la presentación contra el fiscal Carlos Stornelli. Denuncia penal contra Stornelli por violación de secretos, la palabra de Alejandro Rúa en diálogo con Pase lo que pase, el programa de Darío Villarruel. 4:36 de la mañana, 20 grados 7 la temperatura en Córdoba, todavía no pudimos actualizar, y la máxima estimada para hoy en alrededor de 33 grados. Vamos a la ciudad de La Plata para escuchar a mi querida Sonia Ferraris.
Tengo mensajitos para agradecer, Claudio, querido, que has llegado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes. Nos dicen, por ejemplo, hola Sonia, Claudio, buenos días. ¿Ustedes saben por qué la izquierda vota como la derecha? Expresan una cosa y votan diferente. Soy Juan de Rodríguez, en Buenos Aires, y les deseo que tengan un buen día. Por aquí Mirta, desde Munro. Claudio nos envía una foto hermosísima que transmite una ternura porque
Mirta nos dice, querido Sonia y Claudio, aquí les presento a Franco, mi quinto bisnieto.
Muy
Doy
bien.
Gracias a Dios por tanto amor y se la ve orgullosa a Mirta, llevando en sus brazos a Franco, que es hermosísimo, es un solcito.
Bueno, Mirta, un beso grandote, ¿eh? Un beso grandote, mi querida amiga.
Bienvenido, verano, bienvenida Radio Nacional, Claudio y Sonia, gracias por su compañía. Si puede ser alguna vez, mire qué lindo es mi país paisano por el Negrito Luna. Aquí, Goyo, el sereno de Puerto Iguazú. Goyito, por supuesto, vamos a tener en cuenta tu sugerencia. Será un placer, ¿eh? Como siempre, compartir algo de la música sugerida. Y Claudia, nuestra querida compañera de San Clemente del Tuyú, también canta presente. Claudio, bajó la aplicación de la radio, nos escucha en su celular. Así que ahora está un poquito más conectada, porque nos contaba que a veces la radio le hacía mucha interferencia, entonces la apagaba. Así que dio un salto exponencial en sus habilidades tecnológicas y bueno, bajó la aplicación y ahí
Muy
estamos
bien.
Presentes en su celu. Beso para
tenemos una buena aplicación, Nacional App, que podés elegir. A esta hora podés elegir cualquiera de las emisoras y vamos a salir nosotros, ¿sí? Nosotres, ¿sí? Así que podés escuchar bajo la aplicación Nacional App o vas a través de la computadora, Sonia. radionacional.com.ar, ¿no?
Sí, Claudio. Mira, hace unos días, y esto te lo digo de verdad, le bajé la aplicación a una amiga que trabaja en el hospital de Berisso, a Nancy, que hace un tiempito la saludábamos a ella y a su compañera de guardia, porque también me contaba que a veces se les complicaba, ¿no? Con la antena, mover la radio de un lado al otro, escucharnos. Y le comenté de la aplicación y no sabía. Así que fuimos al Play Store, la bajamos y es como decís, funciona excelentemente porque al toque ni bien la activás, ya estamos ahí, ya estamos en el aire. Así que es una buena opción.
Es una gran opción. Y para aquellos que quieren escuchar el Diario Nacional en otro horario, se levanta todo el programa. Ustedes van al banner de Diario Nacional en la página y si tienen ganas de escuchar todo el diario, lo escuchan en cualquier horario. Las tres horitas enteras, nos escuchan a Sonia y a mí. Así que bueno, vamos a invitar ahora a los amigos, y a Sonia también la voy a invitar, para escuchar lo último que hizo Fito en materia discográfica. Este es el tema que le da el título al álbum, y tiene una invitada especial, Fito. Fito es tan enternecedor, vos sabés que a mí me subyuga la dulzura de Fito, el talento de Fito, y acá invitó a la Fabi Cantilo para hacer el tema que le da el título al álbum. Los Años Salvajes. ¿Le parece bien la propuesta, Sonia?
Me fascina, me encanta para esta hora de la madrugada, Fito con Fabiana, lo más.
Vamos con eso entonces, Los Años Salvajes.
Tomamos el camino más corto, había que llegar rápido a ningún lugar. Una jauría de perros casi nos mata en Tahití, a mi bro y a mí, en la mitad de la noche. Dos ninfas del limbo se quitaron las alas en ese sucio bulevar. Entonces, en un minuto, el cielo se hizo un techo de estrellas. La sesión espiritista duró más de lo debido y terminamos bebiendo en la calle con el fantasma de mi madre. Después salí a buscar venganza y allí estaba ese niño jugando con una navaja mirándose en mi espejo.
Fueron los años salvajes. Ya no sabes dónde estás. Recuerdo todo lo que pasó esa tarde en esa habitación. No puedo contarlo aquí, Tommy. Puede que acabemos los dos presos después de tanto tiempo. Llegaba la democracia mientras vos te ibas con él y yo intentaba ahorcarme en el Hotel Milán. Mientras Batato Barea besaba a un policía en la puerta de Bolivia.
Después que asesinan a tu familia, solo tenés ganas de dos cosas, hundirte o correr. Yo elegí las dos, y todo el amor que existe en el mundo me alejó de mí.
Diario de Nacional por Nacional.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
fines de los 60, épocas de el amor libre, pero no tanto. Los amantes ardientes, pero las estructuras, los padres, la sociedad, que no lo dejaba encontrarse en horarios lógicos como sucede en la actualidad. Entonces, un poco a hurtadillas y tratando de cumplir con los preceptos familiares, las chicas tenían que llegar a su casa antes de las 10 de la noche. Poco antes de que den las 10, refleja esa historia, una historia de amor fantástica, una historia de amor de realidades, de encuentros, pero cumpliendo los cánones de la época. Apareció originalmente en el año 68, formó parte del disco simple La Cara B, donde nos traía esa trágica canción Manuel, y del lado B, poco antes de que den las 10. Cuando pasó el tiempo, Joaquín Sabina, inspirado también en Juan Manuel Serrat, dijo, y nos dieron las 10 y las 11. Las 10 era el punto de partida. Con Juan Manuel Serrat, las 10 era el punto de llegada. Aquí está, para ustedes.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
Diario de Nacional.
Buenas noches, en la Radio Pública Nacional. Te quiero preguntar, Hugo Alberto. El programa está muy bueno, una máquina que le trae una pizquita de alegría. Y se me olvidó por completo el locutor del maestro, que cumplió 86 años, Luis Landresina. Un cuentito de vez en cuando le viene bien el programa, gracias.
Buen día, Sonia querida, y Claudio, que Dios los bendiga, como siempre, los ayude, le dé esa hermosa voz que tienen. Bueno, habla Julio de Soldati. Bueno, que la pasen bien este día, antes de la fiesta los llamo, si Dios lo permite, y a ver si me pueden pasar un tanguito, el que quieran ustedes. Bueno, un beso, una buena programación, como siempre, que nos tienen acostumbrados, y que Dios los bendiga a los dos y a sus familiares. Chao, un beso para todos.
Viva Radio Pública, viva Alberto y Cristina, me encanta su poesía y la tradición de cultura, la música y la compañía en el insomnio. Mientras cuido una obra en construcción, viva los pueblos originarios, Falto Videla de Salta Capital, Salta la linda, tan linda que enamora.
Ay, pero qué buen eslogan, me encantó. Muchísimas gracias, amigo de Salta, tan linda que enamora. Bueno, a Julio de Villa Soldati, Claudio, espero que haya disfrutado del tanito Manena con la Cata Varela, y a Hugo Alberto le prometo un Landresina, uno de estos días. Muchísimas gracias.
Parece muy bien.
Amigas en la línea nacional.
Exactamente, amigos y amigos en la línea nacional, a quienes agradecemos mucho la compañía y el amor que nos dispensan cada madrugada, cada mañana, cada día. 19.9 la temperatura en Córdoba, actualizando los datos. 19.9 humedad 85%, cielo parcialmente nublado, máxima 33 grados. Se hablaba de tormentas fuertes, nada de ello está ocurriendo. Hacia la mañana parcialmente nublado y se habla hacia la tarde-noche de tormentas aisladas que se van a prolongar en la madrugada y mañana del miércoles, de acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional. Contame en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Está nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires, Claudio. La temperatura es de 23 grados 6 décimas, 79% la humedad. Se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana de hoy, con una máxima de 29 grados. Y aquí en la ciudad de La Plata corre apenas una brisita que se siente, ingresa por las ventanas. Tenemos el cielo cubierto con 20 grados 6 décimas de temperatura y 95% de humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Desde Santiago de Chile, el periodista argentino Leonel Poblete Coduti analizó los resultados del balotaje en los que se impuso el candidato de Apruebo Dignidad con el 55% de los votos, casi 56%, me refiero a Gabriel Boric, frente al fascista José Antonio Kast, que logró el 44%. El diálogo de Leonel Poblete Coduti, periodista residente en Santiago de Chile, con la Radio Pública.
Lo de ayer, como vos bien remarcás ahí, una jornada histórica para el pueblo chileno, que se esperaba, todos los pronósticos señalaban de que acá lo que iba a haber era una elección muy reñida, de que esto iba a ser voto a voto, y no fue así. En definitiva, lo que da cuenta el servicio electoral, ya con el 100% de las mesas escrutadas, es una victoria de Gabriel Boric, el candidato de la centroizquierda, por 55,87% de los votos. Le sacó 12 puntos al candidato pinochetista José Antonio Kast contra los pronósticos de casi todos y todas en este país. Y la verdad que fue un clima de gran festejo en las calles de Santiago y de todas las ciudades y pueblos de la República de Chile.
Ahí hablaba el periodista argentino Leonel Poblete Coduti, quien reside en Santiago de Chile, sobre la gran victoria de Gabriel Boric. Radio Nacional Córdoba dialogó con la vicepresidenta del Partido Progresista de Chile, Andrea Conde Marín, quien señaló que el triunfo de Gabriel Boric Font abre una nueva era en la política del país trasandino, y luego agregó que desde ayer hay un nuevo Chile.
Yo creo que estamos entrando en el nuevo Chile, efectivamente, la nueva era de Chile, sí, efectivamente. Bueno. Fíjate que contentos todos, yo creo que el pueblo chileno se expresó ayer y se expresó también saliendo a la calle, y eso es algo que no veíamos desde el año, o sea, desde el sí y el no, fíjate, yo te diría que esas fueron las sensaciones, las primeras. Votó una cantidad de gente increíble, o sea, imagínate que aquí votaba más o menos el 50% de la población chilena y hoy día estamos hablando de que votó ya el 60% de la población. Y eso le da mucho más legitimidad a este nuevo gobierno que comenzará en marzo del próximo año. Uh-huh. Yo creo que las claves, por lo menos electorales, uh-huh, hicieron muy bien la posición de llevar esto al sí y al no. El mensaje de la esperanza o el miedo. El Boric representaba la esperanza del pueblo y Kast eran retrocesos, por lo tanto era volver atrás. O sea, de nuevo vamos a seguir teniendo presidentes que favorecen a los empresarios, presidentes que solo piensan en los empresarios, o de una vez por todas vamos a optar por una nueva mirada. Y creo que en eso lo hizo bien Boric, se planteó bien, se plasmó bien, y el pueblo chileno supo responder. Supo responder porque no queríamos retroceso tampoco. Uh-huh. Así que Kast quedó, digamos, igual sacó harta votación. O sea, de verdad votó un 60% del pueblo chileno, cosa que jamás había pasado en términos electorales. Es hoy día Gabriel Boric el candidato más votado de la historia de Chile.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta del Partido Progresista de Chile, Andrea Conde Marín, quien dijo que con Boric Font entramos en una nueva era en la política chilena. Habló también Fabiola Gutiérrez González, de la Red de Periodistas Feministas, refiriéndose a la resonante victoria de Gabriel Boric en las presidenciales de Chile. La esperanza le ganó al miedo, dijo Gutiérrez González, en diálogo con LRA43, Nacional Neuquén.
Bueno, hoy Chile amanece distinto, además nos acompaña un sol maravilloso que efectivamente hace parte de esta alegría, de lo que nosotras hemos dicho, que la esperanza le ganó al miedo, y efectivamente podríamos decir que ese es el eslogan de lo que se cruzó ayer en todas las celebraciones que hubo en todo el territorio nacional, concentrada principalmente con el acto principal acá en la capital chilena, en la ciudad de Santiago, con una multitudinaria participación de mujeres, de hombres, de disidencia, de niñas, niños, de adultos mayores. Así que fue una muy bonita jornada, una jornada que, por cierto, nos tenía muy ansiosas y nerviosas porque pensábamos que el resultado de la elección iba a ser mucho más ajustado y que la aguja, más allá de la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, con los apoyos de personas importantes de la ex-concertación, como el expresidente Ricardo Lagos, iban a poder mover algún poco más el tema de los votos. Sin embargo, yo creo que fue este segundo momento, este nuevo despliegue territorial que se hizo con la campaña de Gabriel Boric, que lo lleva a ser el ganador, a ser el nuevo presidente de Chile a partir del 11 de marzo del 2022.
En un ratito seguimos con más repercusiones sobre la gran victoria de Gabriel Boric. Aquí habló Fabiola Gutiérrez González, de la Red de Periodistas Femeninas. 5:01 de la mañana en toda la República Argentina. Ya la segunda hora se consumió del Diario Nacional. Tiempo de noticias en la radio pública. Síntesis informativa. Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5:01. La industria creció un 8,2% en noviembre respecto a 2019. Los datos surgen del informe del panorama productivo del Ministerio de Desarrollo. Por su parte, el empleo industrial formal retornó a niveles de principios de 2019, con unos 40.000 puestos por encima de finales de ese año. El gobierno bonaerense instaló una posta itinerante de vacunación en un hipermercado de la ciudad de La Plata. 126 personas pudieron recibir sus dosis en el centro comercial ubicado sobre el Camino Centenario. El puesto permanecerá allí hasta el próximo jueves 23 de diciembre y el horario de atención es de 14 a 18. El INADI lanzará en Villa Gesell la campaña Verano sin Discriminación. Será el miércoles y busca prevenir este tipo de prácticas a partir de la capacitación y la concientización, en especial entre los jóvenes.
Participará del lanzamiento la presidenta del INADI, Victoria Donda, y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.
Datos del tiempo.
En San Juan la temperatura 23 grados 8 décimas, la humedad de 69%, cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados 6 décimas, la humedad 79%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
El Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Me voy.
Tino Martínez y compañía, Los Piojos y un recuerdo, año 2000, desde Verde Paisaje del Infierno, abrimos la hora con Vine Hasta Aquí.
Muy bien, Ciro Martínez y Los Piojos, iniciando nuestra última hora, nuestro último transitar por esta mañana, el comienzo del verano, aunque en rigor de verdad va a arribar, como apuntó Sonia, a las 12:59, va a arribar el solsticio de verano. 5:08 de la mañana, dándole la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, vamos, arriba que llegó el verano! ¡Vamos, energizate! Con buen ánimo, sé que hace mucho calor, ya sé, a vos te pesa el calor, pero vamos, vamos, salí de la cama, sentate, prendé la luz, por favor, estamos ya en 21 de diciembre, en una de esas estás a días de las grandes vacaciones tan esperadas por vos, muchacha, muchacho, vamos, arriba, arriba, que comenzó el verano. De la mañana, 5:10 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores y La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires está nublado el cielo, Claudio, 23 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 79%, la presión 1006 decimal 5 hectopascales, el viento proviene del noreste a 7 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando un martes con 29 grados de temperatura máxima, tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana y luego cielo parcialmente nublado. Aquí en La Plata tenemos unos cuantos grados menos, con cielo cubierto, 26 la temperatura, la humedad 95%.
Muy bien, aquí en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 19.9, 85 el porcentaje de humedad, sopla una brisa del sector oeste, ahora a 7 kilómetros, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad óptima, 10.000 metros, máxima 33 grados, se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde, noche del martes, tormentas aisladas que se podrían prolongar durante la madrugada y mañana de miércoles 22 de diciembre. Hoy 21 de diciembre comienza el verano y como hacemos habitualmente a esta hora, bueno, debemos recordar que ya la ANSES comenzó a pagar el bono de fin de año, Sonia.
Así es, Claudio, querido, esas son buenas, ¿no? Porque se suman además con el pago del medio aguinaldo. ANSES va a estar pagando hasta el próximo 23 de diciembre, inclusive, un bono de fin de año de 8.000 pesos a 4.600.000 jubilados y pensionados, cuyos haberes son de hasta 29.062 pesos. También a quienes tengan ingresos entre ese monto y los 37.062 pesos van a recibir la diferencia hasta completar este último monto. Recordemos que el pago de este bono comenzó a realizarse en el día de ayer a quienes tuvieron documentos terminados en 0, 1 y 2. Hoy lo cobran quienes tengan DNI terminados en 3, 4 y 5. Hablamos del bono de fin de año para jubilados y pensionados. Y con respecto al calendario de pagos de hoy martes 21 de diciembre, vamos a contar que estarán cobrando jubilados y pensionados con haberes que no superen la suma de 32.664 pesos y que tengan documentos terminados en 4 y 5. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo
a titulares con documentos terminados en 9, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 7, programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 9, programa hogar para la compra de garrafas, también a quienes tengan documentos terminados en 9, y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5.
Perfecto, querida Sonia. Recordamos las líneas telefónicas para que la audiencia se siga comunicando con la radio pública vía el chat nacional, vía mensajes grabados.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, como siempre. La línea nacional, nos encanta escucharlos desde todos los rincones de la patria. 30 segundos disponibles en el 0-810-222-0870.
Bueno, le mando un gran abrazo a nuestro querido Mario Sadras, que me escribió hace media hora y me olvidé de retribuirle el saludo. Me dice Mario Sadras, de colega querido, amigazo querido de Radio Gráfica, buen día, buen verano, escuchándote, Claudio, escuchando el Diario Nacional. Un gran abrazo, Mario Roberto Sadras, gran abrazo por la compañía. Yo no sé qué hace levantado tan temprano este hombre, tiene que trabajar recién a las 10 de la mañana, pero ya está levantado. Levantado seguramente mirando todos los portales. Bueno, un gran abrazo, Mario querido. Un gran abrazo, ya nos veremos pronto. 5:14 de la mañana, recordando que llamará a un plebiscito el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunciando la derogación de la zonificación minera tras 5 días de movilización provincial, detenciones, lesionados e incendios, también represión. El gobernador Mariano Arcioni debió escuchar la demanda de los vecinos y asesorado por los intendentes de distintas ciudades, avanzó en la derogación de la zonificación minera. Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días. Quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, expresó. En ese marco aseguró que durante este tiempo abriré un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra. Mientras tanto, hemos decidido derogar la ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar a todas las voces del pueblo. Otro de los títulos del Diario Nacional, habló el presidente Alberto Fernández, quien expresó que va a invertir todo lo que haga falta en educación pública para que cada argentino y cada argentina tenga futuro, sostuvo el mandatario, quien participó del acto de asunción del rector electo de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro. La palabra del presidente de la República.
Fuimos el primer país en América Latina que se dedicó a poner a la educación pública en el centro de la escena. Lo hicieron liberales, buenos liberales, como Alberdi o como Sarmiento, liberales de verdad, que se daban cuenta que estaba en la educación del pueblo la riqueza del futuro de las naciones. Y así construyeron las primeras escuelas, los primeros colegios, así educaron a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Aquello que Perón decía, me enteré hoy, no voy a decir una cosa por otra, que por qué resultaba que un obrero nacía obrero, vivía obrero y moría obrero. ¿Por qué un obrero podía nacer obrero, podía convertirse en técnico y podía terminar siendo un ingeniero? Y con ese fin creó esta universidad maravillosa. Y al año siguiente, un año después, terminó con los aranceles en la universidad y de ese modo facilitó que todos tengan acceso a la educación universitaria, a la educación terciaria. La mejor Argentina es la que dio derechos. Cuando alguien tuvo la posibilidad de cumplir el sueño de tener un hijo doctor, mi hijo el doctor, eso dejó de ser una obra literaria para ser una realidad. Y acá, el rector saliente, como el rector actual de la Universidad de Buenos Aires, es primera generación de universitarios de familias trabajadoras. Fíjense qué importante que es eso. Uno va al Gran Buenos Aires, vamos mucho con Jorge, que me ha llevado a la Universidad de Avellaneda, juntos hemos visitado otras universidades, y ahí uno descubre que el 80-90% de los que estudian son primera generación de estudiantes universitarios en familias trabajadoras. Y eso es maravilloso. Estamos dándole un salto de calidad enorme a la sociedad en la que vivimos. En el mundo que vivimos, la riqueza no está en el subsuelo. no está ni siquiera en los vientos que soplan, ni está en el mar. La riqueza está en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Allí está la riqueza. Allí está la riqueza. Mientras me toque ser presidente, voy a invertir todo lo que haga falta en educación pública para que todos los argentinos tengan futuro. Para que cada argentino y cada argentina tengan futuro.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien dijo que en el mundo en el que vivimos la riqueza está en el conocimiento y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Además destacó que muchos de los que estudian en esta universidad, lo escuchábamos, ¿no?, son la primera generación de estudiantes universitarios en familias trabajadoras. Quiero comentarles que el presidente Alberto Fernández a las 11 de hoy anuncia desde la Quinta de Olivos un bono especial de fin de año para los trabajadores estatales, junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los secretarios generales Andrés Rodríguez, de UPCN, y Hugo Cachorro Godoy, de ATE. A las 13, el presidente mantiene una reunión de trabajo con gobernadores de todo el país en la Quinta de Olivos. En cuanto a la actividad del jefe de gabinete, Juan Mansur, a las 7 se reúne con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y su gabinete en el Salón de los Científicos. A las 8, el jefe de gabinete mantiene una reunión con obispos de la eparquía maronita en Argentina. 9:30, el jefe de gabinete recibe al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, su vicegobernador, en ejercicio de la gobernación. A las 10, el ministro coordinador estará junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, firmando diversos convenios con el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. A las 16, nutrida agenda del jefe de gabinete, estará junto al secretario de Energía, Darío Martínez, también firmando convenios con el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Y a las 18, cierra su actividad Juan Mansur, que se reúne con el director ejecutivo del grupo Pan American Energy, Marcos Bulgeroni. Exactamente 5:20 de la mañana. Y habló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, expresando su preocupación por el rechazo al presupuesto 2022, ya que se había votado este año la Ley de Financiamiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que estaba incluida en un artículo dentro del proyecto. Ahora ya no está, agregó Filmus, se creaba una cuenta especial para federalizar el área, que actualmente está concentrada en más del 85% en pocos lugares, contaba el funcionario nacional de esta manera.
Sí, sí, realmente lo recibimos con mucha preocupación por varias razones, pero la primera es que se había votado este año una ley muy importante, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. Es la primera vez en la historia que la Argentina se propone, en un lapso de 10 años, llegar al 1% del PBI de inversión pública en ciencia y tecnología, y tenía que comenzar este año. Para que vos tengas una idea, en el año 2015 Argentina había llegado al 0.37 de inversión nacional del PBI en ciencia y tecnología. En los 4 años del gobierno de Macri bajó al 0.24 y para el próximo año recuperábamos el 0.31. Esto es, como es una ley nueva, estaba como artículo específico en el nuevo presupuesto y ahora ya no está. Esto realmente es una preocupación. ¿Por qué? Porque se creaba una cuenta especial que tenía arriba de 20.000 millones de pesos para federalizar la ciencia. Para quien nos está escuchando de todo el país, hay que saber que la ciencia en Argentina tiene un desarrollo importante, pero está concentrada en más del 85% en Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces, al votar, obviamente, los senadores y los diputados esta ley, propusieron que el gran esfuerzo de los nuevos recursos esté colocado en generar instancias científico-tecnológicas que ayuden a agregar valor en los lugares de origen de las materias primas. Y en este sentido, bueno, al haber derogado la ley, se pierde esta inversión para el próximo año y es una preocupación enorme, por supuesto, para Argentina y para todas las provincias.
La palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, también se suman los conceptos vertidos por el diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Itaí Hackman, que calificó como irresponsable la decisión de los bloques opositores de la Cámara de Diputados que rechazaron el proyecto de presupuesto 2022 impulsado por el oficialismo. Fue una jornada grave y lamentable, sostuvo Itaí, y subrayó que la oposición dejó sin presupuesto no al gobierno, sino a la Argentina, y que tuvieron una actitud de poca monta. La palabra de Itaí Hackman.
Bueno, fue una jornada, la verdad, lamentable. Yo me tocó ser un espectador privilegiado de la situación porque cuando yo estaba empezando a hacer uso de la palabra, eran ya las 7 de la mañana, 7 y pico, cuando empezó a formarse esa suerte de asamblea de los diputados y diputadas de la oposición, en donde estaban evaluando la propuesta que le habíamos hecho de volver a comisión y seguir discutiendo el presupuesto para intentar no dejar al gobierno sin presupuesto. Estuvimos 2 horas en nuestras bancas mirando cómo discutían entre ellos, y después de 2 horas, cuando volvimos a reanudar la sesión y íbamos a votar, finalmente, con una excusa, la verdad, de exótica, de muy baja monta, deciden votar en contra, dejando sin presupuesto no al gobierno, al Frente de Todos, sino a la Argentina, lo cual ya de por sí es grave porque institucionalmente es grave y porque implica un montón de recursos y de derechos que están establecidos en la ley de la Constitución, del presupuesto que hoy no tenemos. Pero además de hacerlo en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, en el medio de una recuperación económica después de una crisis tan fuerte, me parece que es doblemente irresponsable. Así que la verdad que fue una jornada lamentable. No sé si, quizás teníamos la expectativa de que en este contexto iba a haber una actitud un poco más constructiva, pero lamentablemente no es lo que tenemos hoy enfrente. No tenemos una oposición constructiva, sino una oposición que quizás por competencia interna o por un cálculo político determinado termina haciéndole mucho daño a la Argentina.
Ahí está la palabra del diputado nacional Itaí Hackman expresándose en muy duros términos contra la oposición, como yo digo, irracional, irresponsablemente, dejó sin presupuesto al país. 5.25 en un hecho inédito, Es la primera vez que se rechaza un presupuesto en 38 años de democracia, y eso corre por cuenta de la irresponsabilidad de sectores de la oposición. 5.25 de la mañana, 19.9, la temperatura en Córdoba máxima 33, contame en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Te cuento, Claudio querido, que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo sigue nublado, 23 grados 4 décimas, la temperatura no ha variado demasiado, 79% la humedad, y aquí en La Plata sigue cubierto el cielo con 20 grados 6 décimas y 95% de humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 5.25 de la mañana habló el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice José Ignacio de Mendiguren, quien señaló que en la oposición está la misma gente que nos llevó al desastre en 2001. El Vasco de Mendiguren publicó un nuevo libro en el que, a 20 años de la crisis de diciembre de 2001, que puso fin al sistema de convertibilidad, propone revisitar ese tiempo histórico para leerlo en clave actual y realizar un gran acuerdo nacional. La palabra del Vasco de Mendiguren.
Yo creo, bueno, he escrito ese libro precisamente no como una historia, sino como un tema profundo de la Argentina, ¿no? Cómo la Argentina se debate en los problemas del modelo, que es lo más importante, quiénes están de cada lado, quiénes son sus personeros, que son los que actúan permanentemente para que Argentina no logre estabilizarse. Yo siempre digo, son los enemigos del desarrollo nacional. Hay un club de subdesarrollo que lucra con ese subdesarrollo, que quiere una Argentina proveedora de materias primas y recursos naturales, quiere nuestra materia, quiere nuestro poroto de soja, no nuestro biocombustible, quieren nuestro grano de maíz, no nuestra proteína, quieren el gas de Vaca Muerta y no que pongamos un polo petroquímico. Y bueno, antes esto se debatía con los ejércitos, ¿no? Los imperios se llevaban de sus colonias las materias primas para el valor agregárselo en la metrópoli. Ahora no hay más ejército, no existe más la ocupación directa del territorio. Lo que existe es una colonización mental donde trabajan internamente con sus ejércitos de ocupación, digamos, para convencernos a los argentinos que tenemos que aceptar esas políticas. Y así estamos, 40% de pobreza, el país al borde permanente de no cumplir compromisos. Entonces, hay que tener claro que la Argentina sale cambiando su matriz productiva y que eso tiene adversarios, y adversarios poderosos, y que están internamente. Y no, lo que pasa es que no levantan esta bandera, yo quiero el subdesarrollo tuyo. Entonces mandan al SEMA, mandan a los Kachanovsky, mandan a todos estos periodistas mediáticos que nos quieren convencer que los problemas son la reforma laboral o que el problema es el sistema tributario. Eso lo describo en el libro, porque aparte lo interesante es que hoy son los mismos debates, la misma gente, el mismo Cavallo, que ahora ha dicho que asesora al PRO. Por eso que es increíble.
Bueno, ahí está, el Vasco, muy claro y conciso, señalando que en la oposición está la misma gente que nos llevó al desastre del año 2001, que nos, nos llevó al desastre del 2001, siempre llevándonos al abismo y desmoralizando a través de los medios dominantes, de los medios dominantes privados a los argentinos y a las argentinas, y aparece Cavallo, que tendría que estar preso, asesorando al PRO. Hoy debatiendo con un querido amigo, decíamos también que el máximo responsable de aquella represión, de esos días aciagos del 19 y el 20 de diciembre, el responsable máximo de que las fuerzas policiales reprimieran de manera violenta, era el ministro del Interior del gobierno de la Rúa, el ex gobernador de Córdoba y ex interventor en Corrientes, Ramón Bautista Mestre Padre. Hay que recordarlo a Mestre. Ahora, bueno, ya fallecido, pero fue el máximo responsable de haber ordenado la represión en Plaza de Mayo. Mestre Padre fue gobernador de Córdoba entre el 95 y el 99, recordarán, cuando renunció Angelós. Después, cuando asumió el gobierno de la Rúa, fue interventor de la provincia de Corrientes, acompañado por Aguad como interventor en la intendencia correntina. Y Aguad, que después fue ministro de Defensa de Macri, cometió un desfalco de 60 millones de dólares. Aguad sigue libre, quiero decir, ¿no? Y Mestre, en aquella época, pocos días de asumir la intervención, desató una represión furiosa sobre el puente General Belgrano que une Resistencia con Corrientes, y allí fueron asesinados dos jóvenes, tras una feroz represión, fueron asesinados dos jóvenes el 17 de diciembre de 1999, a solo una semana de la asunción del gobierno de la Rúa. Ramón Bautista Mestre Padre, que fue gobernador de Córdoba, máximo responsable de la represión desatada en esos días aciagos, 19 y 20 de diciembre de 2001, en la Plaza de Mayo. Habló también sobre este tema, a 20 años de la crisis del 2001, el ex titular del Banco Central y ex titular del ANSES, Alejandro Vanoli, quien señaló que algunos plantean un programa de ajuste. Recordó la crisis de 2001 y afirmó que fue el final del modelo de la convertibilidad. Alejandro Vanoli decía esto a la radio pública.
Creo que es muy importante recordar eso que pasó, porque si bien es historia, historia más cercana o más lejana, creo que algunas discusiones del presente en la Argentina, creo que son, es muy actual y muy necesario recordar todo eso, porque cuando escuchamos que algunos le dicen al gobierno que se tiene que apurar en cerrar un plan de ajuste, que tiene que cerrar rápido con el FMI de cualquier manera, y plantean un programa económico de ajuste, están queriendo volver a un pasado que tres veces en los últimos 50 años nos llevó al desastre.
Ahí está la palabra de Alejandro Vanoli. Seguimos recordando los 20 años de la furiosa represión desatada un 19 y 20 de diciembre del año 2001, y acá vamos a escuchar en diálogo con Radio Nacional de Bahía Blanca el testimonio del reportero gráfico Damián Neustadt. el día que a Guado le dijeron te vamos a hacer lo mismo que a tus viejos. El ex fotógrafo de Página 12, Damián Neustadt, contó cómo vivió la agresión y detención ilegal de quien es hoy el actual ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en las jornadas trágicas del 19 y 20 de diciembre del año, del año 2001, y cómo le sacó una foto que pasó a ser icónica. Vamos a escuchar este valioso testimonio de Damián Neustadt.
Esa situación de Guado que estos días la he revivido una y otra vez. Yo a Guado lo conocía de antes, porque yo trabajaba con abuelas, era fotógrafo de abuelas y colaboraba con ellas, y de ahí, de ese espacio, como Guado estaba en la agrupación Hijos, nos conocíamos de ese espacio, digamos, ¿no? Y el día, hace 20 años, casi una hora después, porque fue más o menos 11:30, 12, fue cuando vi toda la situación de su detención. Digamos, él estaba en una esquina en la catedral, en una de las corridas de, porque la situación era así: venía la policía, venía la gente, la policía la expulsaba, venía la gente, la policía la expulsaba, era como un ida y vuelta permanente. En una de esas corridas, a Guado se le cae un bolsito que tenía, un morral, y lo tenía en la mano un policía. Entonces se acercó muy amablemente a pedírselo, y la respuesta fue, bueno, le empezaron a pegar, lo tiraron al piso, lo agarraron entre varios, 3, 4, 5 personas, y lo subieron a un patrullero que estaba estacionado justo frente a la catedral, ahí en la esquina de la Plaza de Mayo. Él se escapa, porque estaba la puerta abierta del patrullero, se escapa, sale corriendo, y lo vuelven a agarrar, pero ahí ya bastantes más personas, lo llevan a rastras, de los pelos, y colgado, una situación absolutamente espantosa. Y cuando están, digamos, yo quedé del lado del patrullero, donde estaba la otra puerta, y del otro lado le estaban ingresando a él, que esas son las fotos que se difundieron mucho estos días, ¿no? Y ahí nos cruzamos la mirada, porque él me conocía, y bueno, obviamente yo también a él, y empieza a gritar, soy Guado, soy de Hijos, soy Guado, soy de Hijos. Ese cruce de miradas fue muy, todavía me acuerdo y me genera angustia, porque fue, digamos, la situación era que algo muy grave le podía pasar. Y cuando lo meten en el patrullero, ahí ya se meten más personas de la policía atrás y le empiezan a pegar, a insultar, a decirle, así que sos de Hijo, te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a tu viejo. Utilizaron unas picanas, esas portátiles, en el cuerpo, digamos. Fue una situación espantosa. Ahí uno de los policías yo estaba sacando esas fotos y me quiso sacar. Yo le dije que no me iba a ir, que yo estaba fotografiando. Me apuntó con una escopeta, y yo, en un acto de inconsciencia absoluta, le corrí la escopeta con la mano y le saqué una foto.
Tremendo relato, angustiante lo que uno escucha, ¿no? Tremendo relato de Damián Neustadt, con un dramatismo lo relata, como que lo ha revivido, ¿no? Después de 20 años, y cuánta violencia tuvo que soportar Guado de Pedro en ese momento, cuánta violencia, una violencia brutal tuvo que soportar el ahora ministro del Interior, Guado de Pedro, a quien le mandamos un fuerte y gran abrazo, al querido Guado de Pedro. Habló también la fotógrafa Paloma García. La fotógrafa y periodista presentó su libro Fotografías Diciembre 2001-Junio 2002, donde recopila de manera gráfica lo que vio aquellos días de estallido social y testimonios de quienes también lo presenciaron. Dijo Paloma García en diálogo con la radio pública, indignaba verla a la policía muy sacada. Indignaba ver a la policía muy sacada, Paloma García.
Yo ese 19 a la tardecita, estaba en mi casa de Saavedra, ya estaba trabajando como periodista, no estaba trabajando como reportera gráfica, mis dos oficios son ser periodista y fotógrafa. Sí venía haciendo ensayo fotográfico, entonces tenía material en casa, tenía rollos de película, mi Canon E1, que es una cámara analógica de rollo. Y ese 19 manifesté en la esquina donde nos juntábamos con los vecinos. Teníamos un espacio que se llama Plaza Madres del Pañuelo Blanco. Nos agrupamos ahí y terminamos como miles de argentinas y argentinos en Plaza de Mayo, pasada, digamos, la noche larga, hasta la madrugada. y pude registrar lo que fue la represión, los primeros momentos de mucha gente en la Plaza de los Dos Congresos y en las escalinatas del Congreso. Sí. Recordemos que allí fue lo de Demetrio Cárdenas. Estuve con los colegas que en ese momento, si bien yo no trabajaba de reportera gráfica, los conocía a todos, a Aldarta, que es Raúl Ferrari, o a Gonzalo Martínez, o a Enrique García Medina. Enrique García Medina es el que hizo la foto de Cárdenas en las escalinatas.
Pepe Mateos también estaba, Rubén Giglio.
Sí, sí, eran muchos los colegas, y a ellos les tengo que agradecer que en momentos en que me puse en situaciones difíciles, por no medir, porque uno tiene, para uno la cámara es una herramienta, y lo que en ese momento estás pensando es tratar de dejar registro de todo lo que estás viendo y también de todo lo que te indigna. Y en ese momento lo que te indignaba era ver a una policía muy muy sacada, ¿no? Entonces había que tratar de dejar registro, y en mi caso hubo situaciones en donde con la cámara misma me puse a proteger a algunas personas. De hecho, solo me quedó para el otro día un lente funcionando, que fue el gran angular, porque el otro lente lo usé para pegarle a un policía en el casco y ya no salió.
Sí. Ahí está otro relato importante, que clarificando lo que ocurrió hace 20 años, el de Paloma García, fotoperiodista. Radio Nacional Córdoba dialogó con Juan P. Hudson, editor de la revista Crisis, quien señaló que el 2001 fue el punto de partida para un proceso de democratización. Agregó que los acontecimientos de hace 20 años pueden leerse como el punto de partida de un proceso de democratización. Nacieron las asambleas barriales, las fábricas autogestionadas y los bachilleratos populares, explicaba Juan P. Hudson, editor de la revista Crisis, en Diálogo Nacional Córdoba.
Nosotros tenemos una doble lectura del 2001. Lo primero que nos propusimos es tratar de ir un poco en contra de ciertas lecturas estatales que fueron ocurriendo a lo largo de estas dos décadas, que solamente encuentran en el 19 y 20 de diciembre de 2001 crisis, en el sentido de crisis económica y un desastre que hay que evitar. Por supuesto que reconocemos esto que vos nombrabas, los niveles terribles de endeudamiento, de los niveles de pobreza, indigencia, la falta de ingresos, la caída de los salarios, pero también nos interesa mucho poder mostrar que 2001 fue un proceso de democratización, tanto los años previos y sobre todo a partir de 2001, pensemos que fue el punto de partida para el nacimiento de las asambleas barriales, es decir, una democratización en la toma de decisiones, o por lo menos para pensar las lógicas barriales, las fábricas recuperadas por obreros, los bachilleratos populares, que tan extendidos fueron acá en Buenos Aires, pero también en otras ciudades de otras provincias, e incluso a nivel estatal, el 2001 obligó a los gobiernos que vinieron a democratizarse, es decir, abrir el juego de la política a los reclamos populares. Si uno piensa en lo que ocurrió con Eduardo Duhalde, que era el gran varón del conurbano, y sin embargo, cuando reprimió el puente Pueyrredón en el 2002, a los pocos días tuvo que anunciar las elecciones anticipadas. Sí. Quiero decir con esto es que realmente hay un poder de destitución, decimos nosotros, un poder de cuestionamiento de las decisiones estatales más opuestas a lo popular, como la represión, con capacidad de generar cambios.
Ahí está la palabra de Juan Hudson, editor de la revista Crisis. Ahora vamos a oír atentamente al subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Daniel Paduán. Dijo que el 20 de diciembre es una trágica conmemoración el diálogo con LT14 Nacional Paraná.
La reflexión sobre esta trágica conmemoración a las 18 horas en la plazolita detrás del supermercado, donde también ocurrieron represión y hechos trágicos en esa zona en diciembre de 2001. A partir de las 18 horas. En la ciudad de Paraná tuvimos tres víctimas, ¿no es cierto? Romina, Eloísa y José Daniel, de lo cual, bueno, la ministra de Gobierno actual, la doctora Rocío Romero, fue abogada, querellante de las familias de Romina y de Eloísa. En el caso de Eloísa hubo condena, aún se comprobó del policía que efectuó los disparos en el Parque Verdú, perteneciente a la comisaría octava, que se cobra la vida de Eloísa, de 13 años. También a las 20 horas, en el barrio Macarone, de donde era Eloísa Paniagua, se va a inaugurar un mural conjuntamente con la multisectorial y la vecinal. Hemos pintado este fin de semana por la memoria de Eloísa, en la calle Eloísa Paniagua, que le pusiéramos este nombre junto al municipio en diciembre del año pasado.
Radio Nacional Gualeguaychú dialogó con Hernán Brienza, querido periodista, amigo, titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, que en el marco de los 20 años de una jornada trágica hizo un repaso de lo sucedido a Hernán y recordó los motivos que condujeron al que se vayan todos. La palabra de Hernán Brienza.
El 2001 terminó con las políticas del ministro Domingo Cavallo y del gobierno de la Alianza. Terminó con el menemismo. Terminó con un amplio proceso neoliberal que empezó en el 76 con el golpe de Estado de Videla y de compañía. Lo que hay que pensar bien qué significó ese 2001, qué etapa cerró, ¿no? Uh-huh. Sin duda cerró una etapa muy amplia de las promesas del neoliberalismo en la Argentina y quizás en América Latina, ¿no? Pero también la composición social del 2001 y las consignas políticas también hablan de un quiebre en la democracia como la conocíamos del 83 al 2001, ¿no? Primero por la mayoritaria participación, pero también porque hay sectores de clase media, sectores de populares, sectores que están vinculados con la pobreza y con la marginación, desde los saqueos, y también una atomización política que no se veía en la Argentina desde hace muchísimos años, ¿no? El sistema político argentino previo al 2001 se parecía o tenía la fantasía de ser un bipartidismo, peronismo, antiperonismo, uh-huh, peronismo, radicalismo. Eso está ya por los aires. Uno podría decir que la Alianza reedita ese bipartidismo, pero ya ahí hay un tercer partido que es el fracaso metiendo la cuña. Por lo tanto, el 2001 también rompe esa ficción de bipartidismo en la Argentina, ¿no? El grito que se hacen todos es que no quede uno solo, es un grito de divorcio absoluto entre la sociedad civil, la sociedad política, ¿no? La élite política.
Ahí está la palabra del titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, Hernán Brienza, recordando la revuelta popular de hace 20 años. También Nacional dialogó con la locutora y periodista María Arena, esposa de Gastón Riva, quien fuera asesinado durante la represión del año 2001. Conrado Geiger, nuestro querido amigo y colega, conversó con María Arena, esposa de Gastón Riva, asesinado por la policía en el centro porteño durante la represión de diciembre de 2001, siendo una de las 39 vidas que se cobró el accionar policial en el levantamiento social originado tras la declaración del estado de sitio por parte del expresidente Fernando de la Rúa. María Arena esto decía.
4:30 de la tarde, 5, cuando vi que se lo llevaba muerto a una ambulancia. En realidad, por supuesto, en ese momento traté de pensar que no era él, pero bueno, había reconocido su aspecto ropa. Físico, su ropa, la riñonera donde llevaba todas sus cosas, así que era muy difícil tratar de ver que no era. Pero bueno, también tuve la esperanza de que estuviera herido. El cronista había dicho claramente, aquí se llevan uno de los muertos, o sea que a mí me quedaba claro que era muy probable, ¿no? Pero no podía dar con su paradero. Estuve durante todo ese tiempo, hasta las 8 de la noche, tratando de ubicarlo. Llamé a sus compañeros de laburo, llamé a su, no sé, su amigo, a su otro trabajo, porque yo sabía que él sí o sí tenía que pasar por casa, pero dije, bueno, se hizo re tarde y se fue directo. Bueno, ahí me confirmaron que no había llegado. Llamé a hospitales, llamé a la policía. En la policía me dieron un teléfono que era el COD, el Centro de Orientación a la Víctima, al cual llamé varias veces ese día. Bueno, la última vez que llamé, la mira que me atendió casi socarronamente, ¿no? Me dijo, mirá, la verdad es que si no está en ninguna de los listados, tu marido debe estar por ahí, así que dejá de hacerte problema, ¿no? Algo así. Bueno, al muy poco rato, uno de los compañeros de él me vino a decir que lo había encontrado, que estaba en el Argerich, y que no le habían dado mayores detalles porque él no era familiar directo, lo cual sospecho que no era cierto, no sé si alguna vez se lo pregunté, pero bueno, no pudo decirme, ¿no?
Ahí está el testimonio de María Arena, cuyo esposo, Gastón Riva, fue asesinado durante la feroz represión de 2001. Radio Nacional Córdoba dialogó con una de las familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, Rosa Moreno, quien comentó que estuvieron en Buenos Aires y hablaron con el presidente. El 20 de diciembre de 2001, su hijo David Moreno, un adolescente de 13 años, cayó víctima de la represión policial en Villa 9 de Julio. Luis y Rosa Moreno, sus padres, estuvieron en Casa de Gobierno, donde el presidente Alberto Fernández colocó una placa con el nombre de los caídos durante la represión de aquellos días aciagos en todo el país, incluido el de David. Rosa Moreno hablaba con Radio Nacional Córdoba.
Sí, sí, casualmente pudimos hablar con él, o sea, cada familiar, más que todo del interior, ¿cierto? Que fuimos de Rosario, Santa Fe, Córdoba. Pudimos hablar personalmente, o sea, ahí nos escuchó a cada uno. Yo, por supuesto, le comenté nuestro caso en Córdoba y le pedí, sobre todo, cierto, que quede firme la condena, ya que a 20 años todavía no hay nada firme, por lo mismo que los otros familiares. Sí, de él habló del tema de la indemnización, o sea, personalmente yo no le dije de la indemnización, pero él sí habló del proyecto de indemnización. Creo que está bastante postergado, aquí han pasado 20 años, y bueno, creo que todo lo que le dijimos cada uno de nosotros, es como que ellos en su interior reconocen, ¿cierto?, que en estos 20 años el Estado es como que
hay una deuda espalda.
Hay una deuda, claro, hay una deuda, bueno, en la parte civil y en la parte penal, ¿cierto? Creo que no le corresponde directamente al presidente, ¿cierto? Pero sí a la justicia y, bueno, y la Corte Suprema, que en cierta forma está recibiendo, ¿cierto?, algunos recursos, si bien acá en Córdoba dice que no lo va, que no le da importancia, según nuestra abogada, pero bueno, la condena, usted decía, este derecho que les asiste a los condenados, inclusive que ya se habían confirmado las condenas de Sando y Mato en Buenos Aires, pero María Arena, la esposa de Rivas, uno de los motoqueros asesinados en la Plaza de Mayo, me dijo a mí sola, así que no, en realidad no hay nada firme todavía, me dijo.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Vamos a Buenos Aires para que reitere, Sonia, el pago del bono y el calendario de pagos, querida, te escucho.
Hablamos del bono de fin de año para jubilados y pensionados de 8.000 pesos. Claudio, ayer comenzó el pago a quienes tenían documentos terminados en 0, 1 y 2 y continúa hoy con quienes tengan DNI finalizados en 3, 4 y 5. Además, junto con el medio aguinaldo, se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y haberes superiores a 32.664 pesos. Se paga también la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 9, asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 7, programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 9, programa hogar para la compra de garrafas también a quienes tengan documentos concluidos en 9 y programa alimentario PAMI a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5.
Muchísimas gracias, Sonia, recordando que 5 provincias comienzan a implementar el pase sanitario. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero comienzan a implementar a partir de hoy el pase sanitario en forma obligatoria para acceder a distintas actividades consideradas de riesgo epidemiológico, mientras Catamarca empezará a aplicarlo de manera progresiva a partir de Navidad como estrategia para seguir incentivando la vacunación y aumentar la prevención ante el incremento de casos de coronavirus en el país. A propósito de coronavirus, vamos a escuchar a Gabriela Barbas, secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Córdoba, quien en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba señaló que si bien la nueva variante Omicron está generando cuadros más leves, todavía no se conoce su gravedad.
Por el momento, los casos que están cursando la infección por la variante Omicron están cursando un cuadro leve de manera ambulatoria. Sin embargo, es muy pronto para poder decir que realmente la variante Omicron da un cuadro de menor gravedad, ¿no es cierto? En el mundo, recién a fines de noviembre es donde se empezó realmente la circulación de manera prioritaria, y entonces todavía no se sabe cuán grave va a ser. Lo que se está viendo es que cursan un cuadro más leve, pero fundamentalmente también principalmente los que están afectados son personas jóvenes con esquemas completos de vacunación. Entonces, si bien estaría demostrando esto, uno no lo puede asegurar, y por eso tenemos que estar lo suficientemente claro que no es que da lo mismo o no infectarnos con COVID, porque en realidad no se sabe cuál va a ser el impacto en el sistema de salud. Y lo que sí está comprobado es su alta contagiosidad, y desde el punto de vista lógico, si aumentan de una manera inusual el número de casos, en manera proporcional también, una vez que empiece a ingresar en poblaciones vulnerables o en los adultos mayores más de 60 o en poblaciones con comorbilidades importantes, no sabemos. A nivel mundial no se sabe qué impacto va a terminar teniendo esta variante.
Ahí hablaba la secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Córdoba, Gabriela Barbas, quien agregó que se va a ampliar la capacidad y se sumarán nuevos centros de testeos. Volvemos a Chile, a lo que pasó en Chile, la gran victoria de Gabriel Boric, nuevo presidente electo de Chile, y vamos a escuchar a la representante del Partido Socialista, al representante del Partido Socialista, Luciano Valle Acevedo, quien dialogó con LB8 Nacional Libertador y dijo que fue un gran triunfo de las fuerzas democráticas. Hay que tener presente que el gobierno de Piñera no ha sido sino el intento de restauración del régimen neoliberal del dictador Pinochet, y que las propuestas de Katz, el neofascista, buscaban afianzar. Luciano Valle Acevedo señaló además que encontrar coincidencias posibles para nuevas demandas.
En la política hay que buscar siempre mantener una cierta equidistancia entre la euforia y la depresión, ¿no? Porque
en la vida también
son momentos, claro, son momentos aseados algunos, otros de mucha alegría, y hay que intentar razonar lo más fríamente posible sobre las cosas. Fue un gran triunfo de las fuerzas democráticas el de ayer en Chile, que tiene, en mi opinión modesta, dos significados fundamentales. Uno es, como diríamos en chileno coloquial, el paralé de la inmensa mayoría de la población a los resabios conservaduristas y refractarios a todo tipo de transformaciones por parte de la derecha más conservadora y en general la derecha chilena. Eso fue importante. El gobierno de Piñera no ha sido sino el intento de restauración del régimen neoliberal en bruto que primó durante la dictadura de Pinochet. Y las propuestas de Kast obviamente apuntaban en afianzar y en consolidar dichos principios, dichos valores, dichos enfoques.
Ahí hablaba el político socialista chileno Luciano Valle Acevedo. No lo vamos a dejar cantar aquí, Kiko, te escucho, Sonia, rápidamente.
Tengo por aquí algunos mensajitos, como decimos siempre, Claudio, los del estribo, para agradecer, llegaron sobre el cierre. Hola, Sonia, Claudio, muy buenas las noticias y la compañía de cada madrugada. Que tengan una feliz Navidad y un gran 2022. Y si es posible, denme la aplicación de Radio Nacional. Muchas gracias por la buena radio que hacen. Saludos cordiales. Héctor, de Puerto Madryn, la busca en el Play Store del celu y allí la encuentra. La primera que aparece pone Radio Nacional en el buscador y la primera que aparece es la aplicación de nuestra radio. Uno más. Sonia, Claudio, les comento que por sugerencia de ustedes también yo he dado el salto tecnológico y bajé la aplicación de la radio. Se los escucha muy bien, pero no me resigno a no escuchar la M. Espero que puedan invertir en mejorar transmisiones. Abrazos desde Mendoza, nos dice Edgardo Villalba. Bueno, es un golazo poder escuchar la radio sin interferencias a través de la aplicación en el celular o en la tablet, Claudio.
Bueno, sí, claro, importantísimo. Tenemos la aplicación Nacional App, nos pueden escuchar a través de la computadora con radionacional.com.ar y tenés la posibilidad de escuchar este programa a través del banner del Diario Nacional en cualquier momento. Escuchás las 3 horas de este programa en cualquier horario, cuando se te ocurra, ¿eh? Cuando se te ocurra. 5:58 de la mañana, saludo ya al querido Lautaro Villamor, hombre de RPN, relator Espacio Nacional. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Gran abrazo. Y estamos en la antesala de una nueva novela, como siempre, cada vez que hay finalización de campeonato, inicia otro, porque Eduardo Domínguez renunció a su cargo en Colón de Santa Fe, un ciclo exitoso. Ayer nos contaba por la noche Sergio Serratea que está en el radar de San Lorenzo de Almagro, que continúa en la búsqueda de un entrenador para su equipo de primera división, y por supuesto el principio de acuerdo que habría, lo pongo un poco en potencial, entre el técnico Bataglia y el Consejo de Fútbol para la continuidad de Sebastián como el técnico de Boca para la próxima temporada, Claudio.
Exactamente, bueno, finalmente lo que decía Damián Zárate lo refrendás vos, finalmente parece que va a ser Bataglia, porque ahí se corrió una versión de que Riquelme había suspendido la reunión con Bataglia y sonaba Eduardo Domínguez, ¿no? Que Eduardo Domínguez sonaba en Boca, en Independiente San Lorenzo, pero hoy Damián ya refrendó que es probable que Bataglia siga un año más en Boca, ¿eh?
Exacto. Conociendo el paño también hay que ser cauto porque evidentemente todo puede pasar, pero esta es la información que manejamos, esto es lo que ayer también ratificaba Damián Zárate. Mañana, si querés, hablamos con más tiempo de la posibilidad de los 2 años entre Mundial y Mundial, que ayer se charló justamente entre dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol.
Los escuché a ustedes ahí en Pasión Nacional, que hicieron una encuesta y que seguramente va a seguir hoy. Yo no estoy de acuerdo con los 2 años, ¿eh? No estoy de acuerdo con ese juego mundial cada 2 años. Gran quilombo.
Y sí, lo que, para variar, lo que alega, lo que argumenta, lo que pone sobre la mesa Infantino y compañía es que esto generaría, lo pongo también en potencial, mayores dividendos. No hay otro argumento demasiado sólido para entender semejante idea o decisión.
Bueno, todo lo que ve Infantino es plata, ¿sí? Así que eso es plata. No encuentro el camino expedito como para que se haga un certamen continental cada 2 años. Sería un verdadero lío, tendrías que modificar toda la fecha de los campeonatos locales, de los campeonatos continentales, bueno, un verdadero despelote, ¿eh?
Una de las grandes complicaciones, si no la mayor, es justamente la necesidad que se impone de modificar los calendarios locales, claro, e internacionales si haces cada 2 años un mundial. A mí me da también la sensación de que es un despropósito.
Sí, yo creo que es un despropósito. Querido, lo escucho ahora con el panorama porque me va a reventar Chelo. No quiero tener problemas con Chelo. Le mando un abrazo grande, Lautaro, querido. Un beso grandote. Un
abrazo. Beso grande.